Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. También a través de Facebook por nuestro streaming. Nos pueden seguir y además si se pierden el programa en directo pueden escucharlo en la redifusión que José les pone en torno a las 13 horas y en torno a las 22. Pues nada, comienza la semana de Fitur. Hoy, lunes 22 de enero del año 2024, nos enfrentamos a la semana fituriense que se inaugura este miércoles, Dios mediante. La clase política canaria a Madrid, a defender el PIB de Canarias y detrás todos los medios de comunicación que tengan a bien ser subvencionados. Bueno, ese ejercicio podrían hacerlo. ¿Quién viaja a Madrid? Pues la comunidad autónoma, el cabildo, los ayuntamientos y cada uno de ellos con su vocero particular subvencionado. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay y esa es la clase política y la clase periodística que tenemos en Canarias. Ejercicio que pueden hacer, ya digo, vayan viendo programas a partir de las 11 de la mañana y vean ustedes quién emite desde Fitur y quién no. Ya se extinguió el incendio de la planta de compostaje. A ver qué conclusiones nos comunican las autoridades pertinentes. El origen del fuego, el por qué y el por qué no se ha producido esto. Y si las medidas que se habían aprobado hace 15 años para atender la demanda que surgía en esta isla de compostaje se han puesto a funcionar o se han olvidado. Aquellas leyes que hicimos y que no son gratis. Hacer leyes no son gratis. Bueno, la política nacional está centrada en las inminentes elecciones gallegas, que poco a poco se va acercando su campaña. Estamos en plena precampaña y todos los partidos políticos este fin de semana han producido actos centrados en la comunidad gallega y, como no, en la crisis maravillosa del nunca más renovado por los partidos del Pellet. Tres opciones de izquierda. Bueno, una independentista nacionalista, dos de izquierda, al menos, porque pueden llegar a ser tres, ya que lo de Podemos y Sumar no tiene buen color. Y en la derecha. En la derecha el Partido Popular llama la atención a Vox y le pide que haga un ejercicio de responsabilidad para no poner en riesgo la quinta mayoría absoluta del Partido Popular, única opción que tiene la derecha de gobernar en la comunidad autónoma, porque no creo que sea capaz el Partido Popular, o sí, de llegar a un acuerdo con Vox en el caso de que tenga uno o dos consejeros o diputados. Bueno, está todo por ver. Vox dice que no, que se va a presentar, y dos opciones a la derecha del Partido Socialista Obrero Español, o a lo mejor tres, porque Espinosa de los Monteros, según dice Vox Populi en la mañana de hoy, ya ha impulsado o está impulsando con otros purgados de la formación política de derecha o de ultraderecha o de derecha radical o de derecha ultra, como quieran llamarla, bueno, de otros purgados de Vox, impulsan un nuevo partido para presentarse a las elecciones europeas, que si se acelera un poco igual van y se presentan a las gallegas. Bueno, la política, ya saben ustedes cómo es en este país. Si no estoy de acuerdo, monto otro partido, aunque sea para fastidiar a los propios. Sánchez aprovecha su acto de fin de semana para anunciar una partida para el de los presupuestos del 2024 que ya el señor Puigdemont y Junts le están advirtiendo que si no se incluye el delito de terrorismo en la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que se olvide de presupuestos del 2024. Bueno, pues a pesar de eso, Sánchez ya anuncia que van a invertir 500 millones de euros más de lo que se hizo el año anterior para potenciar durante el año 2024 algunas facetas de la educación de este país. Ha hecho caso al informe de PISA, donde nos ponen a la cola de Europa en matemáticas y en comprensión lectora, y va a gastarse 5 centenas de millones de euros en invertir en 5 millones de alumnos para que mejoren sus matemáticas y su capacidad lectora, o comprensión lectora. Pero no dice cómo. Nos podemos gastar no 500, señor Sánchez, 5.000. En los últimos años, la educación en este país es uno de los principales conceptos del presupuesto del año. Y en las comunidades autónomas exactamente igual, que tienen sus competencias transferidas. Pero el modelo educativo, ¿se lo va a cuestionar o simplemente va a poner 500 millones de euros en no sé qué? En reforzar plantillas de profesores, en hacer grupos más pequeños. ¿No se van a replantear el sistema educativo? Bueno, pues 500 millones que deben sobrarle y ahí van y los ponen. ¿Criticable? No. Está bien invertir en educación. Pero también estaría bien que nos explicara cómo se va a gastar esos 500 millones de euros. Bueno, mientras tanto, hoy se reúnen en Ferraz la nueva ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, renovada, ja, 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 renovada. Unión total entre Moncloa y Ferraz. Y si había algún disidente, ya están eliminados, porque ya son 11 los ministros del gobierno de Sánchez que forman parte del ejecutivo del PSOE, que podía llamarse el ejecutivo del gobierno de Sánchez, pero bueno, se llama todavía ejecutiva del PSOE. Ya digo, 11 ministros los que están en la ejecutiva. Y si fueran pocos, dos nuevos. Adivinen ustedes los nombres. Tadán, tadán. El omnipresente Óscar Puente, con su Twitter calentito, para allá que va. Y la nueva portavoz del Ejecutivo del PSOE, también la ministra, Esther Peña. Insisto que no hay PSOE, no hay PSOE, no hay Ejecutiva, no hay Comité Federal, no hay nada. Está todo en manos del señor Sánchez y de las personas que pone para cumplir los objetivos personales del señor Sánchez. No sé si el socialismo está atravesando horas bajas o bajísimas, pero los militantes del PSOE deberían abrir los ojos y ver si están reflejados en esa ejecutiva todas las corrientes, todas las opiniones de los que militan en ese partido. Por si fuera poco, todo esto que le estamos contando del Partido Socialista, pues la número 2, la omnipresente y omnipotente María Jesús Montero, la que yo llamaba antiguamente la Montero buena, pero está haciendo buena a la mala, porque la vuelve a liar. La vuelve a liar con un comentario refiriéndose a don Miguel Tellado, nuevo portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, de esta manera. Este que nos han mandado, el de la gafa. Ah, no, que los dos tienen gafa. El que no tiene pelo. Esto no es una broma. Esto lo dice una vicepresidente del gobierno de España, refiriéndose al portavoz del grupo de la oposición en el Congreso de los Diputados. ¿Se imaginan algo parecido? Dicho por un diputado del Partido Popular o diputada. ¿Se lo imaginan? Las orillas de lobos feministas irían a la yugular del señor o señora que se atreviese a hacer algo parecido. ¿Se acuerdan cuando el fascista Alfonso Guerra dijo que María Yolanda Díaz tenía poco tiempo entre peluquería y peluquería? ¿Qué les parece más ofensivo? ¿Eso que dijo el fascista Alfonso Guerra o esto que ha dicho María Jesús Montero? Este que nos han mandado, el de las gafas. Ah, no, que los dos tienen gafas, el que no tiene pelo. Terrorífico, ¿eh? Bueno, pues ya saben ustedes. Eso es lo que hay, eso es lo que tenemos y el sanchismo es así. Lo que vale para ellos no valen para los demás. Y la vara de medir para un lado de una manera y para el otro al contrario. Bueno, pues dos tercios casi, el 72% de los españoles ven favorable la propuesta de la señora Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del gobierno de Sánchez, de reducir la jornada laboral de 38 a 38,5 para este año, teniendo como objetivo llevarla a 37. Extremo este que los funcionarios ya tienen aplicado, no a este nivel, sino de 35. Es decir, lo común de los mortales vamos a 38,5 según día. Pero es que los funcionarios ya están en 35. De eso no se habla. Porque es que en España somos todos iguales, ¿verdad? Según les pague una empresa privada o les pague una administración pública. No hablemos de eso, que eso nos sale sarpullido de hablar de ese tema. Y las desigualdades vamos a hablarlas mejor entre Cataluña y el resto de España, o vamos a ponerla también entre la condición sexual o el género. Es decir, esas son las desigualdades de este país, ¿no? Pues bueno, 38 horas y media es el objetivo. Luego, que no dice nadie y es fácil de pensar, o por lo menos a mí se me viene a la cabeza por mi punto ex empresarial, es que reducir la jornada de 40 a 38,5 supone un incremento del coste de hora de un 3,75% sobre ya el 5% de subida del salario mínimo interprofesional, porque el costo hora es dividido entre horas efectivas trabajadas y lo que uno mete en un presupuesto es el número de horas que se van a trabajar por el coste de hora. Con lo cual, esta bajada de la jornada laboral de 38,5 lo que provoca es un incremento de los costes de producción del 3,75 que tendrá que ser aplicado en los productos finales que cada empresa fabrica o los servicios que ofrece. Con lo cual, esto supone que entre el 5 y el 3,75, pues estamos hablando de que el 8,75 de coste de material, de mano de obra, puede suponer un incremento del IPC de un 4% o un 3%. Pero bueno, de esto no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque los números son desagradables. Y paso, tenemos 500 millones de euros para enseñarle a los chavales a usar matemáticas en la dirección que el socialismo de Sánchez nos quiere hacer ver. Insisto que esto tiene mucha punta que sacar. Aunque todos los españoles estuviésemos de acuerdo en trabajar menos, deberíamos de vincularlo a la productividad. Si aumentamos el coste de la hora, tenemos que aumentar proporcionalmente la productividad para no caer en una inflación desmedida. Bueno, pues seguimos, porque solo uno de cada nueve parados, según el periódico ABC, parados españoles, acuden a los cursos de formación que se les ofrece. De los 2.100 millones recaudados para este fin, de formar a los desempleados, 900 millones se han quedado este año 2023 sin gastar. Y eso que se gasta a expuertas. No voy a decir que sin control, pero con un control un poquito laxo. Bueno, pues ya son 5.000 millones de euros, la mitad del presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria, lo que están en las arcas del Estado como remanente desde el año 2015, porque no han sido capaces de gastarse. Esto nos debería hacer pensar que el sistema de empleo, o lo que se apoya al empleo en este país, no va todo lo bien que se debería o que deberíamos. Y que desde luego está muy bien eso de mirar el retorno de la inversión si se producen los efectos que se desean cuando se incluyen los dineritos en los presupuestos. Ya les decíamos que Junts ha avisado, y de qué manera, que si no se incluye el delito de terrorismo tela marinera en la ley de amnistía, no están dispuestos a aportar sus 7 votos en la aprobación del presupuesto del 2024. Con lo cual volverían, si dicen que no, estamos bien fastidiados, si se abstienen, aparece el escaño de Cristina Valido como el más importante del mundo mundial. Veremos a ver qué es lo que pasa. Pero desde luego todo apunta, y RC también ha hecho esa reflexión en este fin de semana, que la legislatura de Sánchez, con su gobierno de coalición, lo va a tener muy difícil para superar el año 2024. Sobre todo porque las convocatorias electorales que se nos avecinan, que no son pocas, se lo pueden poner tan o más difícil que la propia Junts o ERC. La lluvia no se distribuye bien en la península, igual que los presupuestos generales del Estado entre las comunidades autónomas. El agua tampoco parece que esté muy por la igualdad del territorio. La cuenca del Duero se desborda, provocando inundaciones en distintas localidades de Castilla y León, mientras que las comunidades autónomas de Cataluña y Andalucía están ya iniciando el proceso de restricciones, la reducción de presión en su abastecimiento de agua potable a las distintas localidades que se van a ver afectadas. En el caso de que en los próximos 3 meses no llueva 30 días, tendrán que aplicar serias restricciones en el próximo verano. Y todo esto sin que se siga o se vuelva a hablar de los trasvases de cuencas de un río a otro, de la parte atlántica, la parte mediterránea, que tanta falta nos venía haciendo hace muchos años, pero que claro, como tenía tufillo eso de trasvase, Segura Júcaro, Ebro Júcaro, Tajo Duero, es decir, todos esos trasvases que estaban proyectados y algunos ejecutados en la época de los tecnócratas de la última parte del franquismo, volía mucho a dictadura, pues se paralizaron todos los proyectos sin pensar si eran buenos o malos para los ciudadanos. Pero bueno, eso es también otro mal de este país. Y en el ámbito internacional, conocemos hoy ya que Ron DeSantis se retira de las primarias republicanas y da encima su apoyo a Donald Trump, tras el desastre del caucus de Iowa y la previsión de otro desastre similar en las primarias de New Hampshire. Nikki Haley se convierte en la única alternativa a Trump, pendiente este de que las sentencias judiciales no lo acaben de inhabilitar a presentarse a más estados. No lo va a tener difícil porque los estadounidenses apoyan al señor Trump. No sé qué habrán visto en él, pero algo habrán visto cuando está arrasando en las encuestas de las primarias republicanas. Bueno, y tras 25.000 muertes palestinas, de las que el 80% de ellas son mujeres y niños, Israel sigue sin aceptar un alto el fuego que se negocia desde Qatar con el fin de paralizar las hostilidades y la retirada del ejército israelí de la franja a cambio de liberar los más de 130 rehenes que aún tienen en posesión en su poder Hamas. El gobierno de Netanyahu está en horas bajas, soportando continuas protestas y manifestaciones. No hay absolutamente ningún atisbo de que esto vaya a solucionarse y estamos aún muy lejos de la paz. El objetivo de acabar con Hamas y forzar la emigración de los palestinos de Gaza es el objetivo del gobierno de derecha, de coalición, de todas las derechas, algunas muy radicales, y sacar de Palestina a todos los palestinos que no se sometan al modelo judío. Y Ecuador sigue en crisis, ¿y de qué manera? Más de 2.000 detenidos desde el inicio de la revuelta, a los que hay que sumar 68 delincuentes, por llamarlo de alguna manera, pandilleros que intentaron asaltar un hospital de Quito donde estaba siendo atendido un líder que finalmente falleció. Lo de Ecuador también parece que no va a tener una solución a corto plazo. Y una noticia que conocíamos en la tarde de ayer, que de verdad es para poner los pelos de punta, es demoledor. El caso de un niño de tan solo 11 años que llevaba 2 años, desde los 9 años, solo viviendo en su casa, abandonado por su padre y por su madre. Lo más raro era que tenía un excelente rendimiento escolar, así como un buen aspecto, tanto higiénico como vestimenta para asistir a las clases. Se alimentaba de latas y dulce, así como de alguna que otra cosilla que le robaba a los vecinos, incluso algunos tomates de una huerta. Deberíamos de pensar que en vez de estar preocupándonos de dar carnets a la gente para tener mascotas, deberíamos de formar adecuadamente, no sé si dar carnets o no, o permisos, pero desde luego en este mundo hay muchas personas que no tienen capacidad de ser padre o madre. Y en Canarias, aparte de la colección de sucesos que comparten los periódicos escritos y digitales de nuestra comunidad autónoma, agresiones en Guagua, machetes en Cabo Blanco, muertes por atropello, gente que se cae al mar, estafas simuladas de asesoría, accidentes de tráfico, etc., 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 pues ya viene el carnaval. Y el carnaval que ya llega también nos va a inundar de noticias. Selección de las que le puedo, aparte de la inmigración que sigue llegando, en concreto este fin de semana también estamos cerca de los 300 inmigrantes. En El Hierro este domingo se rescató un cayuco donde aparecía un migrante fallecido. Salvamento Marítimo acompañaba a la embarcación con 65 personas a bordo sobre las 6 de la mañana, uno de ellos fallecido. Aparte de la inmigración que nos sigue acompañando, noticias que le podemos decir, pues que la crítica, la lluvia de críticas que le ha caído encima a Coalición Canaria por la ocurrencia, que tendrá que reestudiarla y probablemente rectificará, de la construcción de viviendas en suelo rústico. El gobierno de Canarias, que es de Coalición Canaria y Partido Popular, está estudiando la posibilidad de edificar casas protegidas en superficies rústicas, en terrenos rústicos. La verdad es que la mayoría de los expertos rechazan que esa medida pueda crear soluciones o solucionar el problema habitacional de Canarias. Pero bueno, parece que lo tienen estudiado. Nueva Canaria, bloque canarista, denuncia que edificar nuevas viviendas en suelo rústico hipoteca el presente y el futuro de Canarias. Y quizás lo más interesante, y me llama la atención y se la comparto, ¿no?, es que el gobierno de Canarias abre hoy lunes, 22 de enero, un periodo de consulta pública previa para un proyecto de decreto de ley por el que se establecen medidas para la mejora de la calidad de los servicios públicos de la administración pública autonómica. Una buenísima idea que veremos cómo acaba. A través del espacio web de participación ciudadana, cualquier persona podrá hacer sus aportaciones hasta el próximo día 12 de febrero, de cara al proceso de elaboración de la normativa. La directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, Juana María Reyes, explicó que el objetivo de la norma es elaborar y aprobar un nuevo marco regulador de la calidad en el que se establezca un conjunto de medidas orientadas a la mejora continua de la calidad de los servicios públicos. Pues muy buena idea, ya veré en qué queda, desde hoy, lunes 22 de enero, hasta el 12 de abril, en la página web de participación de ciudadana del Gobierno de Canarias, www.gobcam.es, a ver si encuentran la zona de participación ciudadana y le dan idea a este gobierno. Me parece que es correcto, me parece que es buena idea, y a ver si somos capaces de aportar ideas para que nuestros políticos las pongan en marcha. Bueno, pues ya les digo yo que el tiempo no está todo lo tibio que debería. Está frío, no hay llueve, llueve poquito, pero hace falta agüita, a ver si llega. Nieve en el Teide, cero patatero, y es muy necesaria, cada vez más. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y como siempre, para conocer esta información, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife comenzamos la jornada con avisos activados por rachas fuertes de viento que pueden llegar a alcanzar los 80 kilómetros por hora. Avisos amarillos que tenderán a irse desactivando a lo largo de la tarde, ya que este fuerte viento tenderá a ir amainando. Paralelamente también tendremos una jornada marcada por los intervalos nubosos que nos podrían dejar algunas lloviznas ocasionales, sobre todo durante la primera mitad del día, ya que por la tarde tenderán a irse despejando y contemplando temperaturas que irán en ascenso. Alcanzaremos los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto de la Cruz y en Candelaria, y 19 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 22 de enero celebramos el Día Internacional de los Community y las Community Manager. En inglés no tienen el problema del lenguaje inclusivo, así que Community Manager engloba a todos. Felicidades a todos los Community Manager que celebran hoy su Día Internacional. Que trabajen bien. Y felicidades también a los que celebran hoy su onomástica, su santo, que son Anastasio Blesilia, tela el nombre, Gaudencio Mateo y Vicentes. Felicidades a todos ellos. Pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues ya son las 8 y 5 en Canarias, 9 y 5 en el resto del territorio nacional. Momento de dar los buenos días, como todos los lunes, a mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos están escuchando. La verdad es que sin entrar a opinar, no serían los lunes iguales.
¿Verdad que no? Bueno, pues íbamos a hablar hoy del riesgo que está corriendo este país desde hace ya mucho tiempo, no los últimos tiempos, sino yo creo que ya hace muchos años, de la separación real de los poderes constitucionalmente instituidos, que son tres, ¿no? Pero fíjate, antes de entrar en la materia que nos ocupaba hoy, a mí me preocupa mucho también una cosa que estoy viendo, no solamente en el Partido Socialista Obrero Español, y que hace muchos años a mí me apetecía de que se instaurara, ¿no? El modelo del PNV, donde el poder orgánico de un partido político no tiene confluencias ninguna, ni coincidencias ninguna con los cargos públicos que ese mismo partido ostenta. Ese modelo que el PNV lo lleva aplicando durante muchísimos años y que hasta ahora no le ha funcionado mal, se ha perdido completamente. Y el Partido Socialista este fin de semana nos ha demostrado que no hay un contrapeso interno. Si antes había alguna duda, ahora ya queda claramente manifestado de que la Ejecutiva Nacional del PSOE es el gobierno, no es otra cosa.
Bueno, la verdad es que sociológicamente vienen de procesos distintos ese modelo del PNV al resto de los partidos. No te diría el Partido Socialista, sino el resto, ¿no?
Solo el PNV partido lo hace, ¿no, Antonio? No conozco a otro partido, solo el PNV.
No, pero porque es la propia peculiaridad de la constitución del PNV y su implantación en el País Vasco hasta los próximos resultados, que tenemos esa duda de si Bildu puede, digamos, acaparar ese protagonismo, que esperemos que no, ¿no? Pero el PNV tiene una implantación en el País Vasco que le permite que la organización esté por encima de los cargos públicos y de cualquier liderazgo, ¿no? El liderazgo no es de la persona que ostenta, cuando han estado, del Lehendakari, sino un organigrama, un grupo de personas que, digamos, están en una segunda o tercera fila, y son quienes realmente marcan la pauta de ese líder en apariencia que va diciendo lo que ya le ha dicho el aparato, no a la inversa. Pero es un caso único en España, ¿eh? La verdad es que es para estudiar, porque todo tendría sus pros y sus contras, pero como muy bien dices tú, al PNV le ha ido muy bien, y de hecho hay personajes que han tenido una relevancia muy importante, como Lehendakari, y bueno, el Euskadi Buru Batzar los ha quitado sin ningún tipo de problema y el partido se ha mantenido. Tiene su lado positivo, en el sentido de que no pasaría lo que estamos viendo en el Partido Socialista, que cuando hay un líder muy carismático, en este caso tampoco es que sea carismático, pero hay un líder que ostenta el poder absoluto en todas las fases del partido, te cambia el partido entero por una sola persona, ¿no? Eso en el PNV sería impensable, ¿no? O sea, tendría que cambiar primero las estructuras para cambiar el resto, ¿no? Nunca una persona cambiaría la idiosincrasia del PNV. Por otro lado, el lado negativo podría ser, pues, bueno, que estaría controlado la acción política por tecnócratas que probablemente no tengan esa base pública que puede tener un líder, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, pero viendo la actualidad del Partido Socialista, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que el modelo del PNV sería muy bonito que lo exportaran al resto de los partidos políticos del ámbito español, ¿no?
Los contrapesos de poder en cualquier institución son importantísimos, hasta los consejos de administración de las empresas, los accionariados minoritarios tienen su cuota de poder y tienen sus derechos para que no los pisoteen los mayoritarios, hasta en el ámbito empresarial, ¿no? Pues no estaría de más que los afiliados pues tuviesen algún tipo de voz y de voto en las estructuras de sus partidos políticos, pero bueno, eso cada cual que se afilie donde quiera. Yo no me puedo afiliar al PNV, pero ya me gustaría.
Sí. Bueno,
por la organización, ¿eh? No por el contenido político, por la organización, la manera de organizarse que tiene ese partido.
Claro, pero habría que entender que los afiliados, los simpatizantes de un partido político, al menos tienen que tener la libertad de ofrecer su punto de vista, ¿no? Otra cosa es que, como todas las estructuras, en todas las facetas de la vida, cuanto más estructurado esté un grupo de personas, tendrá más posibilidad de llegar con éxito a la finalidad. Pero bueno, lo que estamos observando en el Partido Socialista lo que nos lleva es a pensar que esos afiliados no tienen la libertad, ¿no? Están como acogotados por un poder omnímodo que lo abarca todo y que incluso, bueno, pues te perjudica en tu propia libertad de opinión en cualquier tema que, digamos, no esté en consonancia con el dictamen que está estableciendo el líder, ¿no? Y eso es lo que no sería nunca viable en un sistema como el del PNV, ¿no?
Y en otros países de Europa, que también deberíamos de mirarnos en ellos para ver cómo evolucionan las democracias y qué libertad se tiene en los partidos políticos, que es diferente. Y además, constitucionalmente, aquí nos lo dice también, que los partidos son los vehículos para la participación ciudadana. Y si cuando te metes en un partido político, te metes en un corset, la cabeza a dirección única, las orejeras puestas delante de los ojos, y como te muevas de ahí, mejor te vas.
Pues, claro. Pero hay que reconocer que es la propia peculiaridad del español, ¿no? Necesitamos a alguien que nos empuje, ¿no? Un líder, no sé, siempre ha sido así, y creo que no estaríamos acostumbrados a trabajar en equipo, pues como pueden hacer los anglosajones, ¿no? Bueno, es toda una cultura, la verdad, que con sus pros y sus contras, pero es bonito el pensar que puede hacerse las cosas de otra forma, ¿no?
Y además, que algún diputado de algún partido político presente un recurso al Tribunal Constitucional porque le han agredido sus derechos constitucionales a la hora de votar en el Parlamento, cuando vota en contra de lo que dice su grupo político. Es decir, el día que eso pase, pues empezaremos a lo mejor a ser conscientes de que estamos haciendo cosas en el Congreso de los Diputados en contra de lo que dice la Constitución.
Claro, exactamente. Es que, por ejemplo, eso también sería impensable o casi impensable en un sistema como el americano, ¿no? En el que cada representante representa a su estado, ¿no? No tanto a su partido, sino a los intereses de su estado.
A los que lo han votado. Pero
claro, en el sistema español, pues ya te digo, como decimos antes, eso es impensable. Y bueno, tendremos que madurar un poco esa idea de libertad del representante en cuanto a representante de una zona en concreto, ¿no? Bueno, yo no creo que ningún socialista de Andalucía o de Extremadura, por decir algo, esté de acuerdo con estas concesiones que se hacen en total desigualdad en alguno de los territorios de España frente a los propios de ellos mismos, ¿no? De Andalucía o de Extremadura, de Castilla y León o cualquier otro, ¿no? Pero aquí es impensable que un diputado extremeño del PSOE diga, oye, no le des esto a Cataluña, que...
Los rabalíes están muy bien, ¿no? Pero mándame un tren para Extremadura que tardamos 6 horas en llegar a Madrid.
¿Eh? Efectivamente. Y esa es la falta de libertad que existe en este momento. O sea, un diputado extremeño, vamos a seguir con el ejemplo, totalmente incapacitado para exigir a su propio gobierno que le dé una serie de migajas como contraposición a otras concesiones que hace a otros sitios. Entonces, por lo tanto, la desigualdad se fomenta incluso desde el propio seno de los partidos, ¿no? Pero bueno, es el Partido Socialista y se puede esto extrapolar a cualquier otro partido de ámbito nacional, que pasa lo mismo.
Exactamente igual. Bueno, pues vámonos al tema que queríamos tratar hoy, es que si está en riesgo, como dicen algunos, que está en riesgo la integridad de España, yo creo que esto sí que está en riesgo, y es la división de los poderes separados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y además que eso conlleva, y en esto estoy muy de acuerdo contigo, que dependiendo de dónde se produzcan los delitos, la justicia no va a ser igual para todo el mundo, ni las consecuencias de incumplir la ley.
Sí, efectivamente. Y nos estamos acostumbrando a un eslogan de Goebbels, ¿no? O sea, di mil veces repite una misma mentira y parecerá una verdad, ¿no? Entonces, hemos entrado en una dinámica en la que no conocíamos, ¿no? En España no conocíamos ese ataque al sector judicial en global y en concreto, incluso señalando a determinadas personas por parte de miembros del gobierno de España, ¿no? Y eso se está acumulando constantemente, goteo a goteo, y yo creo que la sociedad va asimilando en algún concepto esa repetición y estamos dejándonos un poquito al margen la defensa de esa división de poderes tan esencial para la democracia, porque como tú muy bien has dicho, ante un poder hay que contraponer otro poder, por lo menos para que ninguno de los distintos poderes pueda ir por libre y bueno, se pueda defender en global la libertad de todos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, los ataques del gobierno al sector judicial, bueno, con las injerencias en la Fiscalía General del Estado y otros medios que pueden ser más o menos legales y otros, como estas manifestaciones de la vicepresidenta últimamente, pues aleatoriamente, de una forma muy pública, pues está llevándonos a un sistema que está, digamos, poniendo en peligro esa división de poderes tan, tan imprescindible, ¿no? Y realmente la sociedad nos estamos dejando llevar. Y yo, cuando te planteaba este tema, pues bueno, me encanta leer novelas históricas y sobre todo muy centradas en Roma, y los cambios de sociedad y de sistemas, digamos, extrapolando el modelo de la antigua Roma, no se hacían de un día para otro, ¿no? Se hacían progresivamente sin que la gente fuera consciente de que todo estaba cambiando, ¿no? Y creo que estamos viviendo una época así similar, ¿no? Granito a granito vamos cambiando tanto las cosas que cuando nos queramos dar cuenta va a ser tarde para recuperar lo bueno que teníamos, ¿no? Y la división de poderes es algo esencial que creo que estamos perdiendo la noción de que hay que preservarlo por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Se hacen manifestaciones, pues bueno, que yendo al límite de lo jurídico, pues bueno, yo creo que tendrían que tener algún tipo de contrapartida en el sentido de bueno, que alguien no puede menospreciar a un juez porque no está de acuerdo con su sentencia y sin que pase nada, ¿no? Sin que eso sea simplemente una noticia que viene y va, ¿no? Creo que estamos dejando como sociedad que el aparato organizativo gubernamental se extienda al resto de los poderes del Estado de una forma dramática, ¿eh?
A mí me preocupa mucho cuando se habla de jueces progresistas, de jueces conservadores, ¿no? Y no que una persona critique una sentencia judicial desde el ámbito jurídico, ¿no?
Correcto.
Sino que se desacredite a la persona, que se cuestione su independencia, que se cuestione si está al servicio de un partido político. Y esto, además, que lo hagan miembros del gobierno de España, aludiendo a que el Partido Popular tiene secuestrado el Poder Judicial en aras de beneficiarse al poder al Partido Popular. Cuando, si yo no recuerdo mal, cuando pasó lo de la Gürtel, nadie dijo que había lawfare. O cuando el caso Púnica, nadie dijo que había lawfare. Sí, hay que respetar las decisiones judiciales y, desde luego, arrimar en la escuadra sardina a la independencia del Poder Judicial como garantía de un sistema democrático sólido.
Sin duda, sin duda. Hay sentencias que nos pueden gustar más o menos de un juez o del conjunto, ¿no? Pero evidentemente la justicia tiene que estar por encima de cualquier otra cosa, y quien preserva que haya legalidad y que se cumpla la legalidad tiene que ser el Poder Judicial. O sea, lo que evidentemente no se pueden son incumplir sentencias porque el gobierno permite que en determinados sitios se cumpla o no se cumpla, y tampoco pues porque las decisiones de determinado juez o de un conjunto de jueces me vienen desfavorables a mí, criticar al sistema judicial, ¿no? Creo que eso entró Podemos por esa vía, pues porque no había límite, pero claro, el problema está cuando un partido ya más generalista y más sosegado, como viene siendo tradicional el Partido Socialista, asume esas mismas tesis y esas mismas formas de decirlo, ¿no? Creo que realmente el sistema judicial tiene que ir totalmente separado del resto de los poderes, y es verdad, cada uno podemos tener una ideología, pero calificar por sistema y dentro de una estructura de gobierno de los jueces a jueces progresistas y jueces conservadores es algo como si dentro del cuerpo militar dijéramos, bueno, pero estos son, dentro de una cúpula militar hubiera un grupo que fueran los militares de derecha y los militares de izquierda. Es impensable, ¿no? O sea, los militares pensarán como quieran y votarán lo que quieran, pero institucionalmente son militares y nada más, ¿no? Pues a los jueces habría que dejarles esa libertad para que no los calificáramos con unas siglas o con otras, ¿no? Es un grave error que estamos permitiendo como sociedad. Ya digo, la culpa realmente es de la sociedad, ¿no?
Como casi todo, en una sociedad democrática tenemos la capacidad de cambiar las personas que nos representan y de cambiar las leyes que nos manejan, son leyes democráticas.
Efectivamente.
Pues don Antonio, ¿qué le digo? La semana que viene más, no sé si mejor.
Más y mejor, seguramente. Un fuerte abrazo y buena semana para todos.
Buena semana, Antonio. Buenos días, don Tachi Izquierdo.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, ¿tiene usted gafas y está calvo?
Sí, como mandan los cánones, claro.
Entonces, ¿qué te parece la vicepresi? ¿Se le fue la olla o había bebido más agua de la cuenta?
No sé, yo creo que todo el mundo tiene un día tonto.
O sea, que esta lleva varios, ¿no? Esta lleva varios ya.
Que por eso te digo. No sé. Estoy por pedirme unas vacaciones y dejar de seguir estas historias. Porque no sabe uno ya ni no lo sé. Es que no es complicado vivir en un país con tanta estupidez, por no decir otra cosa, ¿no? Y
es que estás haciendo la reflexión que a mí me gustaría que nos hiciéramos, ¿no? ¿Por qué vamos a ofendernos con estas cosas? El problema está que, como en el otro lado de la balanza, tenemos la piel tan fina para algunos comentarios. Esto no pasa de ser una estupidez de una señora que a veces es divertida, a veces no se le entiende lo que dice, pero le vamos a dar tanta importancia. Sí. Es una tontería, no, pero claro, es que la piel está muy fina.
A ver, aquí estamos enfrentados a algo muy curioso, ¿no? Yo creo que aparentemente vivimos en un país en el que todo el mundo se desenvuelve en la Champions, ¿no? De la corrección y de... Pero en el fondo estamos entrenando, pues, como los equipos de con todo respeto, para los de tercera, no voy a nombrar ninguna disciplina, pero me refiero que estamos entrenando con más sencillez y nos desenvolvemos con más sencillez. Y el problema es que hemos perdido esa cordura natural, ¿no? Y vivimos todo el día en un engolado permanente que es bastante infumable, ¿no? Ya de por sí, digamos que esta sociedad en la que nos desenvolvemos lo lleva muy mal. O sea, mira, ni hay tanta tolerancia, ni hay tanto respeto. Lo que hay es una marea de fondo permanente que a veces saltan las chispas, Diego. O sea, se saltan los plomos y es que ni eso tampoco lo entendemos cuando es lo más natural. Si tú no vives de manera natural, evidentemente los aspavientos forman parte de lo que nos rodea, ¿no? Si fuésemos más naturales y entendiéramos las cosas con naturalidad, probablemente no nos sorprenderíamos con tanta estupidez, ¿no?
Es que además,
y ese es el problema.
¿Tú crees que María Jesús Montero? A mí no me ha gustado cómo se ha dirigido porque es vicepresidente del gobierno.
¿Pero tú crees que
lo quería ofender? ¿Tú crees que iba a...?
No, porque no creo que sea la naturaleza de ella, ¿vale? Porque si uno ve el personaje y le hace un seguimiento a lo largo del tiempo, probablemente ella está encerrada en sus propias contradicciones, me refiero, y sus propias contrariedades, ¿no? Y hay momentos en los que todos tenemos ese punto de naturalidad que es como somos, ¿no? No creo que haya una intención de ofensa ni... No lo sé, pero vamos a ver. Es que lo llamamos mal, todos, o sea, todos lo llamamos mal. Hay gente que ofende de una manera absolutamente brutal también, ¿eh? Pero brutal.
Cada vez que hablan, hay gente que solamente con la manera de expresarse e insulta.
Pero no me refiero a los personajes públicos, ¿no? Sino a las personas.
Everybody, sí, gente normal,
vale,
de a pie.
Me refiero a eso. Entonces, no estoy haciendo una defensa de la ministra, ni mucho menos. No, ni la conozco, ni soy fan de ella, ni... Pero quiero hablar más de otra cosa, ¿no? Porque mira, a mí, por ejemplo, en una emisora, hace poco una señora, por un comentario absolutamente irónico y sin ninguna intención, una señora me dijo que daba asco yo. Y me cabreé ese día.
Te oí.
Me cabré.
Yo te oí muy cabreado.
Vale, me oíste, ¿no?
Sí.
Y me cabré mucho, ¿no? Mucho.
Por algo de Palestina y de Israel, ¿verdad?
Sí, no, que va, no, era menos. No era por eso, que hubo otro posterior a eso. Y ya llega uno un momento en el que... a ver, somos así de gruesos, ¿no? En nuestros comentarios, en nuestros aspavientos, y desde que venga el chascarrillo de alguien que tenga un cierto perfil público, ya está, o sea, se abrió la veda y aquí podemos entrar. Pero es lo de la fruta, es lo que me gusta la fruta también, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo?
Uh-huh.
Es lo mismo, es que el problema es que hemos perdido el hemos perdido la base, ¿no? La es que no sé cómo decirlo, porque claro, es que
para no ofender.
Estamos tan poco acostumbrados a quitarle importancia a las cosas, que somos bastante aburridos, ¿no? Que somos bastante infumables todos, ¿eh? Todos. Qué poquito aguantamos, qué poquito, no sé. Al final vamos a acabar siendo seres individuales. Y
ya lo dice Ikea, la República Independiente de mi casa, ¿no? A mí eso me daba empieza a dar un poco de miedo.
Y no nos relacionamos con nadie.
Para no ofender a nadie.
Claro, entonces, yo todo esto me machaca un poco, ¿no? Sé que hay comentarios más y menos desafortunados, pero qué mal manejamos todas las cosas, ¿no? Y sin hacer defensa, fíjate que también he defendido a la presidenta de Madrid. Yo, sinceramente, que nos marque también la pauta, ¿no?, de nuestras relaciones personales, sociales, lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, o en el Senado, o en los platós de televisión, me parece bastante lamentable, porque estamos perdiendo la capacidad que tenemos de relación, porque todo lo mezclamos, y todo al final, lo que pasa en esos platós, en esos senados, en esos foros, ¿no?, lo llevamos al guachinche, lo llevamos al día a día, y esto es un desastre, porque parece que estamos en una especie de cultura de la corrección cuando no hay corrección por ningún lado, cuando estamos viviendo una etapa donde yo, hombre, si lo veo como referencias de una trayectoria mía personal, veo que hoy en día las relaciones entre nosotros son mucho peores que hace 30 años. En esta tierra antes, vamos a ver, presumíamos de ser de la Canaria como un territorio de simpatía, de gente amable, ¿Tú serías capaz hoy de darle esa etiqueta a esta tierra, Diego, sinceramente? En Canarias, me refiero a Canarias. Sería, yo cada día nos veo más agrios, menos tolerantes y menos pacientes, ¿no? Ante las meteduras de pata, ante las salidas de pata de banca de muchos, ¿no?
Yo creo que no, un problema, no creo que sea un problema solo de Canarias, es decir, la sociedad española se ha irritado muchísimo en los últimos tiempos y estamos con la piel excesivamente fina, no tenemos sentido del humor, tenemos una censura o una autocensura socialmente impuesta que no participamos de ella, que es decir, que no estamos de acuerdo con ella, pero que nos la autoimponemos por no quedar señalado. Y estamos teniendo demasiado miedo a normalizar lo que era el debate que antes era normal, en las terrazas, de poder hablar de cada cosa, de tener amigos con mayúsculas que no pensaban igual que uno, que no iban al mismo estadio de fútbol y que no votaban lo mismo. Es decir, y gente con la que últimamente cuando hablamos, reflexiono, ¿te das cuenta que estamos cayendo en el agujerito que nos han abierto delante de enfadarnos entre nosotros por cosas que antes no nos enfadábamos?
Por eso es que prácticamente estoy hablando de eso. Nos enfadamos por cosas que antes las cogíamos a la primera, ¿no? Y éramos perspicaces y éramos... Ahora somos más mal encarados, estamos políticamente... Estamos todo el rato en un modo político, ¿no? En un modo de defensa y ataque, ¿no? Y es lamentable.
Y copiamos además lo que vemos en los medios, lo que vemos en los debates, lo que vemos en la tele, lo copiamos.
Estamos a eso me refiero. Sí. Estamos permanentemente imitando a esos personajes que tan mal nos representan. Y por eso te cogen y te crujen. Si tienes una media representatividad pública o presencia pública, ya es que hay algunas personas hasta que se creen con el derecho de meterte el primer viaje que les venga a la cabeza.
Casi no sin sé, preguntar, ¿no? Es decir, como el chiste de que hoy no se podría hacer de aquel hombre que se casó con aquella mujer y lo que le hizo antes de casarse con ella, ¿no?
Pero esto lo
hemos extrapolado a todo. Es decir, de momento toma por aquí, exacto, por si acaso, ¿no?
Exacto. Tampoco estoy diciendo que vayamos por la vida diciéndole a la gente calvo y gafota, ¿vale? Tampoco estoy diciendo.
¿Tú no has ido al colegio? Cuando iba al colegio, ¿no le decía gafita cuatro ojos a Capitán de los Píos?
Sí, claro.
Y era muy malo, muy malo, muy malo, era cruel, como para meterte en la cárcel.
Claro. Pero fíjate que hasta tú mismo, que tienes un buen sentido del humor, tú dices chistes de aquello que ahora no podemos hacer.
No se pueden hacer
chistes. Pues ya está. Cuando uno no puede hacer cosas, es que algo está pasando, algo malo está pasando en el sitio en el que uno se desenvuelve. Yo hace mucho tiempo que no voy a un sitio y hay alguien que cuente chistes. Yo solo tengo un amigo que cuenta chistes nada más. Uno. Solo uno. Y antes todo el mundo tenía
chistes. Profesión de riesgo. Eso es una profesión de riesgo.
Sí, señor. Y el humor, y las humoristas y los humoristas, algunas, bueno, pero de eso ya hablaremos otro día, ¿no? Se tira del sexo personal, ¿sabes lo que te digo? De las experiencias personales, para no meterse con nadie. Y los humoristas han acabado por convertirse ellos en el elemento de los contenidos de sus chistes, ¿no? Para no ofender a nadie. Yo hago esto, lo otro. Fíjate, los monólogos son casi personales, ¿no? O personales con determinada persona, ¿no? O sea, entre el humorista y aquella persona. Ya no se generaliza, ya no se entra en ese tipo de disyuntiva humorística, ¿no? Y así estamos, amargados, avinagrados y malhumorados. Y eso sí, cada vez que alguien reacciona ya tiene peso la reacción, ¿no? No sé, si lleváramos las cosas con un poquito más de sentido del humor sería bueno, ¿eh? Pero es un poco el reflejo de la sociedad que nos rodea. Parece que lo políticamente correcto es la política, el debate, la idea política, porque luego, claro, hay poco humor, hay poco sentido del humor, y eso es lo malo, ¿no? Lamentablemente. El respeto es fundamental, pero yo creo que estamos saltándonos estamos todo el rato como muy de mala leche, y eso al final pues tiene consecuencias porque hace que la gente reaccione, y quien tenga un poquito de sentido del humor detrás, de fondo, pues evidentemente siempre acaba siendo para esta sociedad en la que nos movemos, es políticamente incorrecto. Y la verdad que nos hace falta un poquito más de ser un poquito más tolerantes, un poquito más permisivos, más flexibles y reírnos un poquito, que eso es bastante importante. Nos hemos acostumbrado más a los papeles dramáticos, ¿no? Antes que al sentido del humor, ¿no? Y es que hasta las comedias son hoy en día, por correctas, bastante chungas.
Sí. Pues yo te iba a decir a ti y a todos los oyentes un ejercicio que me vino a la cabeza hablando ahora mismo contigo, ¿no? Vean cualquier vídeo de un humorista fallecido recientemente, canario de pro, Manolo Vieira. Vean cualquier vídeo anterior al año 2020 y a ver cuántas pieles hiere ese humor. Porque a mí me parece ya de locos, ¿no? Es decir, cuestionar que el sentido del humor vaya a ofender a alguien. El humor está para hacer pasar buenos ratos, no para nada más.
Total. Por eso te digo, los humoristas ya no se meten con nadie, se meten consigo mismos, ¿no?
Pues sí. Tachi, una cosita que nos tenemos que ir, como siempre, siempre vamos con el tiempo pegado.
Sí, no pasa nada, no pasa nada. No es mala esta reflexión, ¿eh?
No, en absoluto, en absoluto. Además deberíamos hacernos las más a nosotros mismos, porque fíjate tú, yo no sé si has hecho este fin de semana, pero es que a mí cada día me cuesta más trabajo quedar con un grupo de gente. Quedo con hijos, con familia, con amigos muy, muy, muy herméticos. Porque es que en cuanto metes la pareja de un amigo o el parejo de una amiga, ya la tenemos liada, porque si no es del Barça, es del Hércules, y si no es del Hércules, es del Elche. Y ya la hemos jodido. Intransigente total.
Yo gracias a que tengo amigos con los que puedo discutir, además agriamente, y después al final no pasa nada.
¿Cómo debe ser?
Es un privilegio, Es un privilegio.
¿Cómo debe ser? Oye, pues mira, ¿qué te parece que a lo mejor el silencio administrativo este que tenemos los españoles de no meterte en charco... es que yo este fin de semana he ojeado, como siempre, alguna cosilla de la prensa escrita y digital. Hoy también estoy dale que te pego, y aparte de colección de sucesos, agresiones en guagua, machetes que salen en reyerta, muertes por atropello, estafas por simuladores de asesores, algún que otro accidente de tráfico y algo del carnaval. ¿Qué pasa en Canarias? ¿Hay silencio administrativo de noticias o está todo el mundo en fituña, que empieza el miércoles?
No lo sé, yo me lo pregunto también, ¿no?
¿No hay periodismo de investigación? ¿Qué pasa con el incendio? ¿Qué pasa con el incendio del Parque La Reina? ¿No? ¿Nadie va a decir por qué seguimos eso y cómo están esos contratos? ¿Nadie va a hablar de ese tema?
No, fotonoticias ya está, ya dio muy buena. Y hasta aquí hemos llegado, eso es así. Mira, yo esta semana, sinceramente, mira, voy a mojarme un poquito. Hay un periódico que se llama El Periódico El Día, que se está desangrando poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco. Se está yendo...
Y es el que nos queda, ¿eh? Es el que nos queda.
Lo último que quedaba de la antigua generación de periodistas que sostuvo durante muchos años, durante muchas décadas, un periódico de calidad, se está yendo. Se está llegando a acuerdos entre trabajadores y empresas, después de que esto fuese adquirido por Prensa Ibérica. Y ya parte de esa generación de periodistas se está yendo. Quedan apenas 3-4 ahí de los que eran periodistas de la plantilla del Día. Hay acuerdos y se están marchando. Pero es que, mira, por ejemplo, esta semana pasó una cosa que me parece bastante lamentable. Tú sabes, y además que eso lo tratamos aquí, se trató en esta casa, que en Tacoronte hay un peculiar asunto relacionado con la policía local que se está, que ahora en los últimos días está derivando en otra cosa, ¿no? En otro cuento, en otra historia y en otra... Bueno, y en la misma venganza personal, pero yo creo que ya el tema se ha acabado. La noticia era la que era, pero esto ya se ha desmadrado, ¿no? Pero este periódico, El Día en concreto, esta semana, ese tema era voz populi en algunos medios de comunicación que asumieron el tema, lo publicaron y lo contaron. Con más, menor acierto, con más proximidad a lo que había ocurrido o no. Pero bueno, se contó lo que se tenía que contar porque era bueno, era un tema que necesitaba ser contado. El Día no se hizo eco de la noticia. Y sacó un informe. Que a mí lo que me parece tremendo, ¿no? Que es la inoportunidad de la información, ¿no? En esos días en los que se estaba contando las circunstancias sobre la incorporación de dos jefes al mismo tiempo en la policía local, a tiempo compartido, que uno de los protagonistas era el marido de la pareja de la primera teniente alcalde, vale, ya está, o sea, no tienes que dar cuenta y ya está. O sea, la noticia también tiene su vigor y su tiempo, ¿no? Pero a mí una cosa que me cabreó profundamente, ¿no? Que coincidiendo con ese episodio, el día no saca nada y saca una noticia, pues, coño, a cuatro columnas, con foto y tal, diciendo que la policía local iba a hacer controles de tráfico con un coche que les había prestado la DGT, ¿no? Lamentable. Lamentable. O sea, jugar con la audiencia, con los lectores, es lamentable. Y así es como está la prensa. Están jugando con nosotros en todos los ámbitos, Diego.
¿Fuiste tú que me mandaste la entrevista de Guillermo Graham? Sí, ¿no? ¿Fuiste tú?
Sí, te la mandé yo, sí.
Fuiste tú.
Sí. Sí. Sí.
¿Y qué te
faltaron, faltaron cinco preguntas en esa entrevista. Faltaron cinco preguntas del día a día.
Y a manos en el día. Sí. Pero bueno, entró en una época no excesivamente oscura de Tacoronte, pero el principio de la etapa
no,
de
Hermógenes. No, es que entró en una época en la que ya no. A ver.
Tú que llevas toda la vida en Tacoronte, ¿echas de menos esos 16 años de prosperidad al frente del ayuntamiento de Guillermo Graham, con ese PSOE potentísimo en Tacoronte en aquella época?
Voy a hacer todo lo honradamente posible que puedo hacerlo. Yo viví directamente esa etapa porque además, a mí, ahí hice yo mi primer trabajo profesional, lo hice en esa etapa de Guillermo Graham. En el año 85 me contrató el ayuntamiento por un par de años y yo llevo la radio municipal que se llamaba Radio Norte. Y hay una visión de esa etapa, pero que yo creo que es la misma, vamos a ver, siendo honrados, yo creo que es la misma etapa que se pudo vivir en otros municipios donde no había nada. En el año 85, en nuestros municipios, prácticamente había muchas calles sin asfaltar, no habían locales sociales, no habían colegios, no había nada. Y a poco que un ayuntamiento o un equipo de gobierno tuviese ilusión y ganas de trabajar, y supiera gestionar y dar las teclas justas para salir adelante, esos municipios, evidentemente, en esos municipios se vivió un momento muy emocionante en lo político y en lo social y en lo cultural, porque se empezó a hacer algo que jamás se había hecho. Y eso es lo que algunos nostálgicos recuerdan de esa etapa, ya sea en Tacoronte, en Tegueste, donde sea, porque empezaron a entrar las primeras, digamos, inversiones públicas. Se estaba respirando un ambiente de democracia, todo estaba, digamos, en un mismo plano. Y Guillermo Graham, bueno, yo creo que tiene muchas virtudes en ese sentido, también tuvo muchos defectos, como muchos, ¿no?, que han estado en política, que han estado 16, 3, 4 mandatos, y al final, bueno, pues la gente hace otra apuesta por algo, es, ¿no? No ha pasado eso en otros sitios, en dos o tres sitios de esta isla, pero ahí pasó, como pasó en muchos otros sitios. De la nostalgia tampoco puede vivir un municipio, un país, una isla, ¿no? Cada tiempo tiene su ritmo y hemos estado hablando antes de que estamos en un tiempo totalmente diferente. Pues yo no sé si valdría el modelo que defiende Guillermo Graham, al que yo admiro en lo personal profundamente y al que creo que hizo una gestión por mi municipio que fue maravillosa, pero también fue muy buena la etapa de Mógenes Pérez, en ese sentido. También tuvo, aunque con otra perspectiva, su visión de un Tacoronte diferente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí se hace en esa entrevista una valoración por parte de Guillermo, que es alguien que está muy al día, quizás más al día de lo que en esa entrevista se da a entender o se puede entender. Y da una serie de razonamientos, pero hombre, yo me perdí en algunos momentos de la entrevista que hizo mi buen amigo y gran periodista Álvaro, ¿no? que es una auténtica máquina de la información y es un periodista bastante veterano y que conoce las cosas. Bueno, Guillermo Graham está jubilado en el año 2002, se fue hace mucho tiempo, pero sigue estando ahí. Pero a mí me faltaron algunas preguntas un poco más directas. Conocer su punto de vista sobre lo que está pasando ahora en Tacoronte. O sea, yo no lo veo por ningún... No,
esa pregunta faltó. No. Yo otra no sé, ¿faltó? Pero la opinión que le merece el equipo de gobierno actual...
Exacto.
Sí.
Esa pregunta faltó, exacto. Como me faltó la falta de respeto del día en sacar una información sobre un radar que te presta tráfico, que lo tienen todos los ayuntamientos que lo pidan, que no es nada del otro mundo, que no va a solucionar nada, cuando estamos en un momento de bastante incertidumbre con la policía local por los problemas internos que hay, por la inseguridad que se vive en el municipio. Hay que darse una vuelta por cómo está Tacoronte. Ahora está, parece que la cosa está calmada, se ha quitado de en medio de la circulación a algunos de los delincuentes habituales y la cosa ahora parece que está un poquito más calmada, pero cuando en la prensa habitual no se está a lo que se debe de estar, eso es confundir a la población y a mí me parece un auténtico error, ¿no?
Pues
y
bueno,
esa entrevista le faltó
como mínimo eso, una opinión.
Sí, una o dos preguntas que obligasen a Guillermo a pronunciarse o a decir prefiero no pronunciarme, pero por lo menos haber preguntado por el día a día. Tú sabes cómo está Tacoronte, que está en un momento muy complicado y no estamos para paños calientes, pero ni con la oposición ni con el grupo de gobierno. Aquí hay que coger a todo, y yo lo dije hace un par de semanas aquí, que tiene que haber una reflexión mucho más seria por parte de todos los partidos políticos para definir qué municipio quieren, porque nos están llevando realmente a una auténtica ruina política y social.
Pues,
y esto es responsabilidad del gobierno y de la oposición.
Y tanto.
Por cierto, en días habrá información de la oposición que yo creo que sorprenderá.
Bueno, pues yo me quedo con el titular de la entrevista de Guillermo Graham. Y
sí.
Me quedo con ese titular porque creo que...
Pero, a ver, también te digo, ¿el titular surge de una frase completa o surge de un... De una amalgama de respuestas? No recuerdo haberlo leído como respuesta completa, ¿no?
Bueno, si Álvaro lo ha puesto como titular, yo también me lo compro. Yo no he leído a fondo la entrevista. He ido a las preguntas que me interesaban, buscando las que no están. Pero yo estoy de acuerdo con esta reflexión, que si la hace Guillermo Graham, pues estupendo, yo también lo hago. Digo, a Tacoronte le han perdido el personalismo y el no tener líderes ni proyectos a largo plazo.
Sí. Eso lo firmo. Ese es el problema que venimos teniendo desde hace mucho tiempo.
Pues don Tachi, la semana que viene más, a ver si hablamos de Tacoronte mejor, de lo que estamos hablando últimamente. No porque no queramos, sino porque no podemos.
No, es que no se puede. No se puede o estamos ciegos, no lo sé. Ya veremos. Ya
Tachi, nos tenemos que marchar, que ya me están llamando la atención. Venga. Dice, es como si fuera tu novia. Que te cuelga tú. Adiós.
Feliz
venga,
semana.
Pues, hasta la semana
feliz
que viene.
Semana. Gracias por el rato. Buen día. Buena.
Bueno, pues no sé si nos vamos a pausar musicalmente o vamos a hablar... mejor pausa musical, ¿verdad? Bueno, pues ahí nos están sonando ya. Vanessa Martín nos va a acompañar esta semana. Primer tema que queremos seleccionar para todos ustedes, Complicidad. Ahora volvemos.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo,
disimulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa, de sábanas gastadas. Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, y me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta. ¿Cómo lo resolvemos?
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, cuando nos acercamos peligrosamente a las 9 de la mañana en Canarias, vamos a compartir con ustedes el comentario de mi querido amigo Carlos Artiles desde Estados Unidos, que hoy nos va a hablar del foro de Davos, el enfrentamiento, bueno, enfrentamiento no, sino los dos discursos de Milei y Sánchez que tanto comentamos la semana pasada, la ley de amnistía que también está presente en el día a día y la próxima semana, la subida del salario mínimo interprofesional y creo que también hace alguna referencia a la reducción de la jornada laboral y, como no, del desde el punto de vista de un canario afincado en Estados Unidos, cómo se plantean las primarias en Estados Unidos y México, así lo que está pasando en la Organización de Naciones Unidas. Les dejo con Carlos Artiles y que lo disfruten.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Vamos a empezar por el Foro Económico Mundial de Davos, que fue noticia esta semana, esa reunión anual de líderes y empresarios, que son los responsables, entre otras cosas, de ese pensamiento progre que nos imponen ya en la famosa Agenda 2030, ya fracasada, por suerte, aquello de que no tendrán nada pero serán felices, o que nos acostumbremos a ser más pobres, nosotros por supuesto, no ellos, o que dejemos de usar el avión en viajes cortos, nosotros, no ellos, mientras pues vemos cómo se desplazan en jets privados, en Falcon, en helicóptero, en fin, todo pura hipocresía y contradicciones tan escandalosas que acabó ese foro sin que hubiera una sola idea de consenso, porque, en fin, es una pura contradicción. Pero tuvimos el aire fresco de escuchar a Javier Milei, el flamante nuevo presidente argentino, que defendió ideas de libertad y en defensa del capitalismo, que eso es muy raro verlo en algún foro de estas características hoy en día en el mundo. El presidente de Argentina arrasó en Davos. El vídeo de la intervención, que sé que lo han reproducido ya íntegro en este programa, según me decía Diego, ha sido el más visto, con muchísima diferencia, entre todos los publicados en el perfil de YouTube del foro. Tuvo más de 300.000 visualizaciones, frente a las 9.000, por ejemplo, de Pedro Sánchez, que fue el tercero que menos interés tuvo, o los 14.000 del Zelensky, el presidente ucraniano, o 28.000 de von der Leyen. En fin, a nivel general, el éxito fue también tremendo en todas las plataformas, según se informan los medios argentinos. su discurso lleva más de 70 millones de reproducciones, es decir, una barbaridad, casi a la mitad en español y la otra mitad en inglés con la inteligencia artificial que simula un poco su tono de voz y en fin, parece que lo está diciendo él en inglés y que ha tenido un éxito tremendo también. En fin, Milei ya saben que denunció que Occidente está en peligro por la imposición de las ideas socialistas, de las ideas colectivistas. Aquello del Estado no es la solución sino el problema mismo, como dijo al final. Y por contra, pues el doctor Confraude español ya saben que abogó por más Estado, por más intervencionismo. También comentó que las políticas neoliberales no funcionan. Algún día alguien explicará qué significa eso de neoliberal. Y criticó que los liberales piensan que el Estado es una entidad netamente extractiva y que no genera valor. Es una frase claramente dirigida a Milei. Además, en fin, de muchas mentiras y cifras falsas sobre la gestión de su gobierno socialcomunista, como ya nos tiene acostumbrados. En fin, eso ya nos da una idea de dónde nos lleva este gobierno y a dónde va Argentina, ¿no? Esta semana que ha pasado, pues también se han encendido alarmas muy peligrosas de los ataques al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a los jueces por parte de este gobierno y de su coalición. Hay tres cosas para mí gravísimas, ¿no? Por una parte, el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso sobre la ley de amnistía. Por cierto, que Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, retrasó su publicación una semana para que expirara el plazo de presentación de enmiendas y bueno, pues para que nadie pudiera utilizar precisamente ese informe, sobre todo la oposición, ¿no? En ese informe se concluye que tiene claros indicios de inconstitucionalidad la ley de amnistía. El informe es desde luego demoledor contra el texto de esa ley, pero el gobierno ya ha salido a decir que era un informe más. En fin, Bolaños dice que él tiene muchos otros informes. María Jesús Montero, que se mete en todas las salsas sin tener ni idea de nada, como es habitual en ella, pues también diciendo que había muchos otros informes. Cuando le preguntaba qué otros informes, pues decía que el que Bolaños, por ejemplo, tenía esos informes. O, por ejemplo, cuando dijo también en estos días que la soberanía nacional recae en el Congreso, no en el pueblo español. Eso dijo María Jesús Montero. No sé si es porque no tiene ni idea, que normalmente es así, o porque además ya tiene en su cabeza otras ideas de por dónde nos lleva esta deriva autoritaria y autocrática del gobierno de Sánchez. En fin, el constitucional, pues otro tema gravísimo. Está excediéndose en todas sus funciones de una manera descarada y peligrosa. En manos de Cándido, este Tribunal de Garantías Constitucionales pues ya perdió toda la misión que realmente le encomienda la Carta Magna, que es eso, de garantías constitucionales, y se ha transformado en un tribunal de casación de los enjuagues de los socialistas y de sus coaligados, ¿no? Y se ha convertido también en el azote del Tribunal Supremo, y que es una de las pocas instituciones del Estado que todavía se resiste a este gobierno, a esta autocracia de su sanchidad, ¿no? Las dos últimas sentencias que llevan la firma, y que ha sido un escándalo, el amparo de Otegi y al exdiputado, el rasta canario Alberto Rodríguez, pues han ya terminado de ensuciar o de manchar a esa alta institución, que ha devenido en un órgano corrector, meramente corrector de las decisiones del Tribunal Supremo, ¿no? Algo de luego que es insólito, que no sucede en la Europa democrática y que esperemos que, bueno, que salten las alarmas en ese sentido. Pero es otra muestra más de la falta de escrúpulos por corromper y utilizar las instituciones judiciales de manera partidaria, ¿no? A las necesidades políticas, utilizando las palabras de Sánchez. En fin, el fiscal general, por citar otra institución, ahora va a investigar a Santi Abascal por aquellas declaraciones desafortunadas, pero que no dejaba de ser meras declaraciones y que no iban más allá sobre si había que colgar por los pies a Sánchez o que el pueblo español lo iba a colgar si seguían en estas derivas que nos están llevando populistas. Y también que dice que van a investigar las manifestaciones de Ferraz, pero el fiscal general o la fiscalía general no dice nada de si va a abrir diligencias contra la ministra Teresa Rivera, que acusó en estos días atrás al juez García Castaño de prevaricar de manera de luego gravísima, ¿no? Señalar a jueces y atacar a la justicia ya es un paso más de esta deriva antidemocrática del sanchismo, y desde luego no basta con una corrección que se intentó en una nota al gobierno posterior, porque el escándalo ya se había desatado, había un gran enfado de todas las asociaciones judiciales, y señalar a los jueces no lo puede hacer una vicepresidenta, y eso debería provocar una inhabilitación para ejercer su puesto de responsabilidad en una democracia que se vista como tal, ¿no? Esto ya sucedió en Polonia, en Hungría, por ejemplo, y se hizo dimitir o cesar a los responsables, pero vemos que aquí está bastante flojita la oposición para tener el peso suficiente para poderle imponer nada a Sánchez. En fin, tanto es así que el Grupo Popular del Congreso están convencidos que el PSOE les ha metido un gol por la escuadra con la reforma del artículo 49 de la Constitución, ya saben, aquello de eliminar el término disminuido y sustituirlo por discapacidad, que eso es el acuerdo que habían tenido entre el PP y el PSOE, pero le añadieron unas coletillas posteriores en donde se dice que se atenderá particularmente a las necesidades específicas de las mujeres y los menores. En fin, hay una derivada clarísima, y es que se va a consagrar jurídicamente la desigualdad por razón de sexo en la Constitución, que rompe con el artículo 14, donde precisamente hace referencia a que tiene que haber igualdad y que no puede, digamos, haber ninguna excepción por razón de sexo ni por ninguna otra condición, ¿no? Pues esto queda abierta la puerta a esa imposición de cualquier otra discriminación arbitraria que decida este gobierno a partir de ahora. O sea, han colado la ideología de género en la Constitución. El gol ha sido, de luego, por todas las cuadras, salvo Vox, que es el único que no votó esto, que se negó a apoyarlo porque no se fiaba, y con razón, del trilero de Sánchez, pues todos los demás han tragado. Esto es, en fin, una muestra más de esta deriva a la que nos está llevando este gobierno, y cómo se está transformando todo nuestro marco jurídico y nuestro marco institucional, ¿no? Ya lo comentamos, que esto es muy grave, y veremos si se puede parar o se intenta parar, por lo menos por ese poder judicial, que es el único que se mantiene de momento al margen de esta autocracia y esta deriva autocrática que nos está llevando el gobierno de Sánchez. En fin, también había que comentar, aunque sea muy rápidamente, la subida del salario mínimo interprofesional, que se nos pasó, no tuvimos tiempo de comentarlo la semana pasada, ese 5% que va a provocar más paro, sobre todo en Canarias. España tiene el segundo salario mínimo interprofesional más alto de toda la Unión Europea. El 99,8% de las empresas en España son pequeñas o medianas, es decir, más del 60%, o sea, 2 de cada 3 empleados privados, empresariales, desde luego no de empleo público, son de PYME, y por lo visto pues no se ha pensado en esos autónomos o en esas microempresas de 2, 3 o 4 empleados, que son la mayoría, por ejemplo, en Canarias, en las islas, ¿no? ¿Alguien reparó que esos 1.134 euros no suponen lo mismo en un sector económico que en otro, sobre todo en esos sectores tan pequeños, en mucha gente que está contratada y que ahora se le va a hacer imposible mantenerlo, porque eso va a suponer unos 2.000 euros prácticamente de coste al empleador? Esa es la situación, y con un 50% de paro juvenil en las islas, desde luego es una medida estupendísima y muy apropiada para incentivar la contratación, ¿no? Esto pasa cuando se gestionan o son gobernantes los que no han trabajado en su vida, ¿no? Como es este gobierno. Y eso es lo que está pasando, y esta es la situación que tenemos, y que ya me están comentando algunas personas que no van a poder mantener algunas de las contrataciones o las personas que tenían contratadas, porque es imposible soportarlo, o se van a ir directamente pues a la economía, digamos, oculta, a la economía B, porque claramente es imposible de sostener esta situación. En fin, el panorama, como ven, es muy bonito, muy, muy atractivo lo que tenemos en España. Nos vamos a Estados Unidos rápidamente, a esas primarias en Iowa, a esas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ganó Trump con claridad en Iowa, como se esperaba, pero ya los medios aquí españoles diciendo que ya prácticamente que Donald Trump iba a ser el candidato, incluso que iba a ser el próximo presidente. En fin, todavía queda mucho recorrido y quedan muchas cosas por pasar. Entre otras cosas, en estos días se conoce que Ron DeSantis dejó no solamente digamos la carrera presidencial en New Hampshire, que va a ser el próximo el caucus de republicano, sino que ya definitivamente anunció la retirada de las primarias. Su campaña, de luego, fue muy mala, a la sombra siempre de Trump. Nunca supo marcar sus diferencias y estaba claro que eso más temprano que tarde le iba a pasar factura, y de hecho ya él ha optado por retirarse. Por supuesto, pues él dice que no se apoya a Nikki Haley, pero que es una manera de apoyar a Trump. Pero bueno, no tiene mayor importancia, porque creo que aquí lo significativo es que Nikki Haley, para mí, es la gran el gallo tapado, como decíamos, ya lo he comentado días atrás, que es la candidata femenina que puede salir como alternativa a Trump. Y yo creo que puede ganar en New Hampshire, y si no gana, quedarse muy cerca de Trump, y sobre todo sí que debería o tendría que ganar en Carolina del Sur, donde fue gobernadora, y ahí sí tiene muchas posibilidades. Es una candidata muy preparada, con gran conocimiento del panorama internacional, porque ha sido embajadora en la ONU con la administración Trump, precisamente, y aparte de eso, pues fue dos veces gobernadora de Carolina del Sur, o sea que tiene conocimientos en la gestión y en la ejecutiva. Entonces, bueno, pues está perfectamente preparada, y además es relativamente joven, tiene 52, 53 años cuando sea presidente. Además, como digo, ha conseguido aguantar, es una carrera ahora ya cosa de dos, y además está siendo muy inteligente su campaña. El sábado precisamente cuestionó que Trump estuviera mentalmente capacitado para servir como presidente nuevamente, porque pareció que la confundía reiteradamente con la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la demócrata, en un discurso precisamente de campaña en estos días en New Hampshire. Precisamente parece que Trump afirmaba que Haley estaba a cargo de la seguridad del Capitolio el 6 de enero del 21, y además incluso decía que ella había destruido toda la información, todas las evidencias, que lo habían borrado todo, y le echaba la culpa a Haley, claramente cuando estaba mentalmente pensando en Nancy Pelosi, no en Haley. Pues esto lo ha aprovechado Nikki Haley para decir que no está mentalmente bien, y que, bueno, pues le está devolviendo, digamos, las críticas que hace a Biden, precisamente Trump, que dice que no sabe decir dos palabras seguidas. Bueno, pues ahora está diciendo Haley también que si viejo está Biden, que va a cumplir o cumplirá 82, 83 años cuando si pudiera ser reelegido, pues que tampoco lo está precisamente Trump, que tiene pues 3, 4 años menos, ¿no? Entonces está diciendo también que ninguno de los dos, que están muy viejos, y que hace falta renovar y que hace falta sangre nueva, y en eso se está postulando Haley. Recordemos que también por la parte demócrata está cada vez está más claro que hay posibilidades que Michelle Obama pueda ser el gallo tapado, digamos, de la parte demócrata, pero eso sí, cuando fuercen dentro del partido a que Biden se retire, y entonces pueda surgir esa candidatura, y pudiéramos tener entonces dos mujeres en esa pelea por la presidencia de Estados Unidos, donde hay más candidatos. Hay un tercer candidato, ya saben, que es Kennedy, que va como independiente, que no está mal en las encuestas, está cercano a un 30%, un 20 y pico por ciento, y que puede ser no vaya a ganar, pero sí puede restarle votos a unos y a otros. Veremos a ver cómo va la cosa. En cualquier caso, hay mucho recorrido por delante y por eso digo que no se puede estar dando por hecho absolutamente nada. Entre otras cosas, se está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Presumiblemente para la segunda semana de febrero se calcula que pueda estar esa decisión y está en juego, pues ya saben, el caso de la sección 3 de la 14ª enmienda, una disposición posterior a la guerra civil que prohíbe a cualquiera que haya tomado previamente un juramento de cargo como funcionario de los Estados Unidos. Ahí es donde está un poco la pelea de si el presidente es un funcionario o no, pero bueno, ocupa un cargo en definitiva, y entonces se le prohíbe volver a ocupar ese cargo porque ha participado en una insurrección o en una rebelión, y esto claramente fue lo que pasó en ese Capitolio pasado 6 de enero de 2021, ¿no? Cuando anda esa tal turba de partidarios de Trump, y que Trump estaba detrás de todo eso, como los que participaron han reconocido de manera abierta. O sea que veremos a ver lo que decide la Corte Suprema, porque de momento pues ya hay dos estados que claramente están diciendo que lo sacan, digamos, de la boleta electoral presidencial. Por una parte, la Corte Suprema de Colorado, con una mayoría de 4-3, dijo que Trump participó en esa insurrección y que, por tanto, pues no puede ser candidato. Y en el estado de Maine, también la secretaria de Estado, la Shaina Bello, dijo que era su deber sagrado el defender la Constitución, y por eso bloquea al expresidente y presentó esta situación que va a tener que decidir, como digo, el Tribunal Supremo Federal, qué es lo que va a pasar, porque tendrá vinculación para todo el país, ¿no? En fin, antes de las elecciones norteamericanas también va a haber elecciones presidenciales mexicanas, que esta semana cerró la fase de la precampaña electoral, donde se eligieron los candidatos. Los aspirantes o las aspirantes esperan el inicio de la campaña oficial el 1 de marzo, que volverá entonces ya a entrar como oficialmente esa campaña, con miras a los comicios que va a ser el 2 de junio próximo de este 2024. Ya habíamos comentado aquí en estos análisis y comentarios semanales que hacemos, que había dos candidatas mujeres por primera vez en los dos grandes grupos políticos que se enfrentan en México. Claudia Sheinbaum, que es la candidata del oficialismo y del digamos del partido Morena, que es el partido de López Obrador, y sí es la que está liderando las encuestas en estos momentos, pero todavía queda mucho recorrido. Ella está teniendo ahora mismo una intención de voto del 52%, o sea, bastante alto, y tras ella está la candidata de la coalición opositora, de Xochitl Gálvez se llama, que tiene aproximadamente un 30% de intención de voto, pero ha surgido un independiente de un movimiento ciudadano, que así se llama, un tal Jorge Álvarez Maínez, que está empezando, digamos, se está dando a conocer y tiene un 7% de intención de voto. No está mal cuando apenas hace, como digo, unas semanas que ha arrancado esta nueva candidatura independiente de Movimiento Ciudadano. En fin, dos mujeres y un hombre se van a batir para esos comicios del próximo 2 de junio en México. Y veremos a ver qué es lo que pasa y estaremos muy pendientes de ello. Bueno, terminamos diciendo que en Ecuador el presidente Noboa sigue firme y controla ya bastante las cárceles y detiene a más de 1000 delincuentes vinculados al narcotráfico y está también haciendo, bueno, pues unas cribas tremendas. También ha llegado a un acuerdo con Argentina, precisamente con la administración de Milei, y han conseguido detener y expulsar a toda la familia del líder precisamente de ese narcotráfico y de una de las bandas criminales más importantes, la que estuvo detrás del asesinato de uno de los candidatos presidenciales y que, bueno, pues ha estado poniendo en jaque, digamos, a todo el Estado ecuatoriano. Bueno, pues han conseguido que la familia que estaba precisamente en la provincia de Córdoba, en Argentina, pues fuera enviada hacia Ecuador y están ahora bajo el control del Estado y del gobierno ecuatoriano, y nos alegramos de eso, de que se esté por lo menos controlando un poquito esa situación, y está con mucha firmeza defendiendo Ecuador. Y por otra parte, pues terminamos con que la ONU anunció que la República Islámica de Irán va a asumir la presidencia de la Conferencia de Desarme Nuclear a partir del 18 de marzo. Y esto no es una broma. Tenemos un país de terroristas que está provocando la desestabilización mundial y que está detrás de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes, en fin, detrás de todo este tinglado, pues dirigiendo un organismo internacional en Naciones Unidas, esa misma ONU, con 13.000 funcionarios en Gaza, y que están diciendo que no sabían nada de los túneles ni de los cuarteles de los terroristas junto a escuelas y hospitales en ese territorio de Gaza, donde todavía están retenidos más de 150 secuestrados. Bueno, pues en fin, esto es lo que tenemos, ¿no? No hace falta decir nada más. Si tenemos a Irán, pues dirigiendo uno de los organismos de las Naciones Unidas, pues yo creo que está todo dicho, así están las cosas. Pues eso es todo, Diego. Saludos desde aquí, desde Utah, y la próxima semana tendremos más información. Un abrazo para todos.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
¡Qué recuerdo, Marta Casanova!
¿Qué tal? Buenos días.
Te hemos puesto la sintonía de hace un montón de años.
Ay, pues me gusta. Yo creo que deberíamos retomarla. Esta es mejor que la otra, sí.
Ponte bien el casco, que después me riña igual, porque se te han puesto los pelos. Como viene del gimnasio.
Claro, por eso yo no quiero que me saquen fotos aquí para la primera hora del lunes.
El otro día, una colaboradora, Isma Díaz, me llamó la atención. Dice, cuando me veas con los pelos mal puestos por el casco.
Ah, yo la vi que había puesto. ¡Ja!
Y hoy digo,
antes muerta que sencilla.
Hoy me pongo la gafa y digo, los pelos los tiene mal puestos. Bueno, pues hoy no vamos a hablar de pelo, vamos a hablar de un producto que la verdad, el título de tu artículo es muy apropiado, el queso nuestro de cada día. Sobre todo que estábamos hablando, ¿no? Que hay quien consume queso
todos los días. Y es un producto buenísimo, sano y bueno, lo más importante, hecho aquí.
Y con una calidad excepcional, porque claro, mira que tenemos buenos quesos aquí. Exacto, en Canarias y en el norte.
Muy premiados en el norte de Tenerife. Yo no sabía que había una raza autóctona del norte de Tenerife, sabía que había una de Tenerife, pero no sabía esa diferenciación entre aprendido. Me gustan estos reportajes porque aprendes un poquito más de cada tema.
Una cabra autóctona del norte.
Exacto.
Como la majorera, que también es propia.
Exacto,
de ello.
Exacto, que es diferente de la del sur, que se adapta más al clima nuestro, más húmedo. En cambio, el pelo es diferente a la del sur, que el pelo aquí es más corto, el color oscuro, todas esas cositas, pues mira, vamos aprendiendo un poquito más, de eso se trata, ¿no?
Pues el reportaje empieza con una fotografía del baño de las cabras en el puerto La Cruz, que una tradición que no se pierde, ¿no?
A mí me ha gustado vincular, porque hablé con la presidenta de la cooperativa El Campo La Candelaria, con Candelaria González, y sí que me llamó la atención cómo podemos vincular y no separar, y lo hemos dicho siempre, que el norte es diferente al sur en cuanto también al turismo y en cuanto a lo que ofrece al turista, ¿no? Y en este caso, pues también ofrecemos tradición, idiosincrasia, cultura, y todo eso viene de la mano, pues, de una tradición como esta, yo empiezo el artículo hablando de cómo a veces ves las cabras, tienes que parar tu vehículo para que las cabras pasen, eso es donde ocurre, en pocos lugares. Y en Tenerife el turista, pues de eso le puede llamar la atención, y eso debemos ordenarlo, porque es importante que tampoco las cabras estén por todo el valle así como quieran, ordenarlo pero no perderlo, porque perder eso es perder algo nuestro. Yo tampoco sabía que el cabrero diferencia a las cabras con collares específicos, hechos. Es un mundo de artesanía, de cultura, de gastronomía, muy atractivo también para el turista. En esa quesería de Benijo se organizan para turistas visitas, que puedes ver a ese rebaño de cabras, ves todo el proceso del ordeño, ves cómo se hace el queso hasta que llega a la mesa. Entonces yo creo que es toda una tradición que también tiene ese atractivo y que hay que aprovechar para un poco divulgar lo nuestro y no perderlo, porque si no somos un destino más. Y
las cabras tienen permiso para ir por esas carreteras, ¿verdad? No van de manera irregular.
Sí, yo creo que sí, tienen sus permisos, e incluso ha habido años en los que ha habido una polémica, porque vivía, me acuerdo, en el barranco de Tafuriaste, aquí cerca de San Nicolás, y por eso te digo, hay que ordenarlo, pero no perderlo.
Y tanto, porque además genera uno de los productos que a mí más me llama la atención, de que no tengan fama internacional, que tienen muchos premios, pero es que o tenemos una producción muy pequeñita o no se entiende, porque hay quesos canarios.
Muy bueno. Y el riesgo.
Muy, muy bueno.
Y el riesgo que me comentaban las tres queserías con las que hablé de la Orotava es el alto coste del pienso, de la alimentación de las cabras. Y volvemos otra vez a la polémica consecuencia del último incendio. Si pueden ir al monte a alimentarse, que eso también generaría un beneficio, digamos, económico. Ahorraría los costes al cabrero.
A limpiar el monte.
Claro, pero además, también en determinadas zonas. Yo entiendo las dos partes. Entiendo que no se puede dejar a las cabras que destrocen
la flora.
Exacto, pero en determinados lugares, pues a lo mejor sí. Y ayudaríamos también a ese cabrero para que no tenga que gastarse, pues a lo mejor 4.000 euros en pienso, como nos contaban algunos.
Habiendo,
¿no?,
forraje por ahí arriba.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Que ayudaría a limpiar el monte.
Sí.
¿Cuántas cabritas tenemos por aquí por el norte? Están censadas, imagino, ¿no?
Sí, mira, te cuento porque la Agencia de Extensión Agraria de la Orotava me dio el dato, y en el municipio de la Orotava en 2014 habían 4.092 cabras y ahora están en 3.605.
Es decir, que no vamos creciendo.
No, y eso es una pena porque al final se pierde una tradición a costa de que de un consumo del queso de fuera y de todo lo que viene de fuera, ¿no?
Es que el queso de fuera es más barato.
Claro, es que todo, pero hay que pagar un poquito ese
papa,
peaje, ¿no?
Y la papa también es más barata,
claro,
y el vino más
pero
barato.
Hay que valorar ese esfuerzo, pues todo.
Y esa calidad.
Si y es que, la calidad, exacto.
Si es que yo estoy convencido.
Y el producto fresco, cercano, sin colorantes, sin aditivos, sin. Hay que abogar por una alimentación sana, ¿no?
Sin huella de carbono.
Sin huella de carbono. Y también me preocupa el tema de los niños, porque igual que se hacen esas visitas turistas, yo creo que es muy importante que los escolares y que nuestros niños sepan nuestros orígenes, y las cabras están en las islas desde que está el hombre aquí.
El queso está organizado también por cooperativas, pero todavía quedan muchísimos quesos artesanales de pequeñas producciones que se venden en Guachinche, o por lo menos
claro,
se nota
eso,
muchísimo.
Igual
con control
que
sanitario y veterinario, pero de pequeñas producciones.
Claro, eso sí que yo creo que habría que también controlarlo más, porque el queso es bastante
peligroso.
Arriesgado. Exacto. Y hay que, yo creo, los controles de calidad y sanitarios tienen que ser exhaustivos porque te juegas la salud.
Pero aquí hay quesos que son de leche cruda, más de los que nos creemos, porque
sí.
La leche pasteurizada, que el otro día nos veía un reportaje y decía, no, es que ya no tenemos bacterias en el cuerpo desde la pasteurización. Aquí tenemos un ganado que permite la leche cruda con una garantía sanitaria tremenda, ¿no? Es decir, tenemos razas como casi como la viña, que no han sufrido ciertas pandemias y son razas que hay que conservar. ¿Qué controles hace falta hacer en un queso, aparte de la propia leche?
Pues me imagino que son los controles de calidad desde todos los registros sanitarios.
Desde el origen de la cabra.
Desde el origen. Y los controles veterinarios, exacto. Desde el origen del estado de la cabra. Los controles veterinarios son bastante exhaustivos y muy controlados. Desde ahí hasta la elaboración del queso, pero como se hace en cualquier otro producto y quizá con más interés en el queso, ¿no?
Y tú que estás hablando con gente que está trabajando de primera mano en este sector, ¿hay apoyo institucional a esta parte de la economía canaria o se quedan todo en palabras?
Ellos siempre se quejan de lo mismo, de la excesiva burocracia, pues desde el momento en que no dejan llevar. Es que todo es una cadena, ¿no? Empezamos desde autorizar ir al monte, a que las cabras coman, hasta todo el sistema, y tenemos que facilitar un poco y apoyar a las pequeñas superficies, porque al final ellos también venden mucho en los mercadillos del agricultor, venden mucho en el pequeño comercio, más que en las grandes superficies, y a lo mejor estamos globalizándonos tanto que dejamos de comprar en el mercado de al lado, y eso al final es economía que se queda aquí.
¿Y el sector hotelero, que se queja mucha gente de que el vino no se promociona en los hoteles? El queso canario también se echa en falta, ¿no?
Exacto, y mira que tenemos quesos...
variaditos.
Con pimentón, con...
Semicurado.
Semicurado. Ahumado. No, no, y todo. Una variedad. Con gofio, con... ¿Sabes? Que tenemos esa rica variedad que también es un atractivo turístico. Y es verdad, igual que los vinos, se ha hecho muchísima más promoción en el sector hotelero y en la restauración, pues también los quesos canarios tienen que estar en todas las cartas. Como algo nuestro, igual que las papas con el mojo, que mundialmente que hay, conocida.
Pasa que hay papas con mojo que te ponen los hoteles, que digo, mejor se están ustedes quietitos, ¿no? Claro, no vendan claro. Esto como papas con mojo, porque
claro.
Nada parecido a la realidad.
Exacto, pero que te vas por ahí y dices, ¿la gastronomía canaria qué es? Las papas y el mojo.
Hay más cosas. Yo me estoy acordando ahora de que hace muchísimos años, yo siempre he tenido familia aquí en el Puerto de la Cruz, hace el año 72. Y mi tío Flores llevaba siempre a la Antilla de Lepe, a la playa de Lepe, una maleta llena de papas bonitas.
Sí.
Porque hacía papas de verdad.
Claro.
Y a mí me... Vamos, el de año que no la trajo...
Y hoy es muy complicado, puedes llevarla en el avión.
No se podía, ya no, hace muchos años.
Claro,
pero llevaba una maleta de ropa llena de papas.
Sí.
Papita de yema de huevo, está negra por fuera. Yo descubrí mucho antes de conocer Canarias, conocí
claro.
La papa bonita de Canarias.
Claro.
Pues eso deberíamos también cuidarlo, es decir, que las cosas que se vendan
en... Y yo cuando estaba estudiando en Madrid, lo que pedía era el queso. Y yo, mi madre con la bolsita con mi queso.
Mi madre siempre que viene a Canarias lo que lleva es el queso blanco fresco.
Exacto, es que es diferente.
Totalmente, es un queso de cabra de verdad. Y además lo que te dices en tu artículo, que hay una raza autóctona
claro,
que tiene un matiz en el sabor.
Exacto, que es diferente, que tiene unas características, come menos, produce menos leche, pero al final esa leche es más grasa, tiene, digamos, esa calidad y esa diferencia que la hace, pues eso.
Relevo generacional. Buenísimo. ¿Hay relevo generacional para atender esas cabritas?
Mira, uno de los que, la quesería de Juana, Antonio y Juana, me dice que ellos son la herencia de sus padres, ¿no? Que están en la... Pero tienen complicado seguir, por todo lo que te estoy diciendo.
Por sus hijos y sus nietos.
Hombre, la cooperativa Benijos tiene un apoyo ahí también mayor, son una cooperativa con bastante socio y tal, tiene más fuerza, pero a mí me da miedo los pequeños, porque los pequeños y Geray también me decía que vivían prácticamente dos familias y malvivían ya, ¿no? Y está complicado.
¿Hay una política realmente para proteger el producto propio canario?
Porque yo creo que la agricultura se tiene que... Y, poco se habla ahora mismo del campo, ¿no? Como hace unos años a lo mejor se apoyaba más el sector agrícola, y ahora yo creo que necesita un refuerzo importante por todos los costes que están teniendo en la producción y todo lo que hay que traer, porque vivimos en un territorio insular con las complicaciones que eso trae, y hay que favorecer pues desde toda la cadena, desde el pienso hasta toda la producción, los animales, cuidarlos, etcétera.
Es importante.
Lo vemos hasta en las romerías, ¿no? Que cada vez hay menos bueyes que lleven las carretas, y eso es sinónimo de algo. Eso, algo está pasando.
Yo creo que es una opinión muy personal, ¿no? Que atendemos cosas de manera puntual sin establecer una política
global.
Una
estrategia.
Donde intervenga cómo se promociona el producto en el exterior, cómo se promociona en el interior, cómo se ayuda al agricultor, cómo se ayuda al ganadero, cómo se controla ese producto, cómo se agilizan los trámites. Es decir, que haya una política integral de apoyo al sector primario con todas las vertientes, ¿no? Yo creo que eso se echa en falta.
Claro. En la formación de animar a los jóvenes al mundo del campo, que vivimos cada vez más alejados. Todo eso parte
sí,
de ahí.
Sí, pero que no vaya como una visita, que voy a ver cómo ponen la gallina huevo, sino como forma de
exacto,
vida.
Exacto,
¿no?
Como un futuro, como una profesión de futuro, ¿y por qué no?
Hay mucha gente que le gustan mucho los animales y podríamos tener una buena cabaña de... Se llama cabaña a la gente que, al conjunto de cabras, ¿no? Que vivan de esto. Bueno, y después el consumo de queso, yo lo estábamos hablando antes de empezar, que conozco y tú eres una de ellas, gente que desayuna queso todos los días.
Por eso yo desde tiempo
campaña de salud.
De verdad, no sé si tendrás que traer un nutricionista a ver si es bueno tanto queso, ¿no? Pero
el viernes
yo...
vamos a hablar de los productores. Pues sí. Vamos, mi mujer también todos los días, se lo estaba contando, queso fresco todos los días por la mañana.
Bueno, yo por lo que he leído creo que es más sano el queso de cabra que de vaca, ¿no? La leche de cabra.
Es menos grasa.
Exacto. Y por ahí, bueno, vamos escapando porque yo siempre tomo de cabra.
Te iba a decir, a ti te engorda poco el queso de cabra.
Bueno.
Bueno, pues entonces nada, yo creo que es importante. Yo creo que la gente aquí en Canarias tenemos comemos mucho queso.
Sí.
Y por eso no podemos exportar la maravilla de quesos que tenemos. Pero también deberíamos de reservar.
Y también me decía una cosa, que a pesar de que han tenido que subir los precios, hay demanda. A pesar de subir los precios, la gente sigue pidiendo el queso de aquí por algo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es un valor que no tenemos que perder.
No, no, y además que el apoyo sea de verdad por parte del consumidor y que pongamos en valor que los productos buenos no son, normalmente no suelen ser baratos, ¿no?
Exacto.
Y que este queso canario que tenemos aquí, si lo pagaran en otros sitios por fuera, lo verían hasta barato. Porque
tenemos que ser un poquito como los franceses, ¿no? Chauvinistas y decir, oye, lo nuestro hay que pagarlo y hay que consumirlo sobre todo.
Y no conformarnos solamente con premios internacionales que reconozcan, sino reconocerlo nosotros desde aquí, ¿no? En poner en valor nuestros productos, que no pasa absolutamente nada. Mi madre siempre que venía se llevaba un cacho de queso blanco.
Claro.
Y un buen regalo. Pues nada más, Marta, ¿se nos queda algo atrás recomendarle a la gente que...
Eso, que consuma.
Que consuma que, queso y sí. Que vean el origen.
Exacto.
Y sí. Fundamentalmente el queso de cabra, que es el, sí. El más...
El más sanito.
También hay queso de oveja.
De mezcla.
Lo hay, que lo he visto. Pero vamos, el queso de cabra tiene su puntito, su sabor diferente. Pues Marta, la semana que viene vamos a hablar de otra cosa.
Todavía no sé de qué, pero algo hablaremos.
Lo hemos hablado tú y yo y lo vamos a hacer. Si no, la semana que viene la siguiente.
Venga, vamos.
Oye, se me ha ido José. ¡José! Que se me escapa. ¿Tú sabes que semana tenemos, esta semana tenemos a una chica que a ti te debe gustar como me gusta a mí? Se llama Vanessa Martín.
Ay, me encanta. ¿Pero que está aquí en Tenerife?
No, la tenemos nosotros en Gente Radio. Como homenaje semanal.
Muy bien, muy bien.
La clave musical. Ahí la tenemos.
Hasta la semana que
viene.
Nos
despedimos con Vanessa Martín y con Marta Casanova. Polvo de mariposa.
Chao.
A veces me encuentro contigo cuando no te espero. Tras la sorpresa me toca pensarte. Eras una vez este maldito cuento. Aún sigo creyendo en el polvo de las mariposas. No quiero unas alas que vengan ya rotas. El mar siempre supo guardarme el secreto. Él me pide su trozo de arena y después lo pervierte, va haciendo montañas para cuando llegue aquella que le hace bajar la marea. Sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. No pude dejarte la puerta entreabierta esa tarde, hacerte pasar para nunca agarrarte. Ya sabes que a ratos resulto una idiota. Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes, hablarte bonito mientras te me duermes, quedarme tu tiempo a cambio de nada. Te sentí presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá ciudad donde no me emocione.
encuentro contigo cuando no te espero. Tras la sorpresa me toca pensarte. Érase una vez este maldito cuento.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y disculpar a Manuel Herrador, que me escribió ayer por la tarde que tenía un imprevisto para esta mañana. A don Gaspar Sierra, que está de viaje ahora mismo en el barco de Fredoche, en Balearia, para allá, para su tierra de origen, para Extremadura. Y bueno, que Maite me dijo ayer que iba a venir, pero me acaba de decir, no llego. Pues nada, estamos los tres. No nos vamos a pelear,
no,
creo.
No nos vamos a pelear mucho, ¿eh? Hombre, el barco de Gaspar Irán también lleno de inmigrantes para allá, ¿o no? Porque sí, otras veces nos ha dicho que...
Confirmamos que el barco de Gaspar va mayoritariamente de persona negra. Va a Huelva. Y no va a Gafitur, los inmigrantes.
Igual que no es el barco de Gaspar, sino de Gaspar, Melchor y Baltasar. Entonces son los reyes magos.
Son los reyes magos.
Que
bueno,
para allá.
No va a Gaspar, hombre. Él nos informa. La siguiente nos informa.
Lleva varios viajes. A él le gusta mucho viajar en barco.
Sí.
Yo creo que no coge un avión nunca. No, ya con el COVID dijo ya no más. Ya,
claro, en el barco tienes mucho más liberación, ¿no? Es decir, vas mucho más amplio.
¿Y cómo no tiene prisa?
Si irás en camarote y tal, y bueno, y no...
Y si vas con coche, como es el caso de Gaspar, es más barato llevar un coche en el barco y estar allí 15 o 20 días o 4 semanas que alquilar un coche en la península del globo.
Hombre, claro.
Es muchísimo
le sale mucho más rentable.
Lo que pasa es que son 3 días y medio, casi 4 días los que pierden entre ir y volver, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Pero es agradable.
Sí, pero antes eran 3 días solo ir, ¿eh? Sí.
Yo cuando vine a mano no me quiero ni acordar. Yo vine en el JJ Sister para acá en el año 89.
Sí, el famoso JJ Sister.
Y me cago. Y después había otro que se llamaba Manuel Soria, creo recordar. Sí, que había otro, sí, que era idéntico, ¿no?
Ese era famoso, el JJ.
Sí, le sonaban los remaches que ni te quiero ni contar, cada vez que venía una alita así.
Yo viajé unas cuantas veces en el JJ Sister, sí, por llevar el coche, hijo.
Era tremendo, ¿eh?
Sí, además, si, como en mi caso, si marea ya ni te cuento, ¿no? Entonces...
mal, se movía mucho el JJ Sister. Bueno, pues lo que se está moviendo es la actualidad política, pero siempre en el mismo entorno, ¿no? Es decir, no parece que vaya a haber novedades. Esta semana es la semana de Fitur, ¿ustedes no van?
No.
Pues esa es la novedad de esta semana, Fitur.
He estado muchos años vinculados a turismo. De hecho, pues bueno, cuando la última etapa en el Congreso de los Diputados era portavoz junto de turismo, y sí, acompañé a los muchos compañeros que están allí, ¿no? Pero es verdad que Fitur, pues, por suerte también se ha profesionalizado, aunque ahora últimamente, los últimos años, después del COVID, se están relajando y están otra vez yendo personas y municipios a perder el tiempo allí, ¿no? A Fitur no se va a perder el tiempo, ¿no? Yo cuando estaba también en la Consejería de Turismo...
Sebastián, perder el tiempo y gastar dinero.
Y gastar dinero, claro. Y gastar dinero no tuyo, sino porque si tú vas con tu dinero, me parece muy bien que vayas con tu dinero y que te gastes donde tú quieras, ¿no? Pero gastar dinero público... Yo creo que en estas condiciones no estamos, ¿no? Yo me alegro, por ejemplo, de las cifras de turismo que hemos tenido, ¿no? El año pasado, el 2023, pues casi 16.400.000 turistas. Es una buena noticia, pero también hay que tener... ¿podemos seguir creciendo más de turismo?
Está claro que no, ¿no?
Lo que está claro es que nuestro límite está en la planta alojativa, pero esa planta alojativa está acorde con las infraestructuras que tenemos, y la respuesta para mí es no. No podemos seguir mucho más creciendo. Es buena noticia, yo no voy a renegar de esos 16.200.000, pero es verdad que tenemos que tener unas mejores infraestructuras. Tenemos problemas viarios, ahora mismo está saliendo otra vez, y este fin de semana hubo un caos enorme en el aeropuerto Tenerife Sur, donde los turistas para coger un taxi tenían que esperar una hora y dos horas. Eso es una muy mala imagen para una potencia turística como es la isla de Tenerife.
Y colas en las guaguas,
¿Y para qué queremos más turistas si no sabemos darle los servicios y no tenemos las infraestructuras? Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir viviendo y apostando por el turismo, mejorar las infraestructuras, pero también ser conscientes de que tenemos que también buscar un turismo de un poder adquisitivo mucho mayor y apostar por proyectos que nos dé al destino pues un mayor énfasis y un mayor poder adquisitivo, ¿no? Hay que ver que también han sido solo del turismo el año pasado más de 20.000 millones de euros que hemos recaudado, ¿no? Que eso también es una cifra muy positiva para Canarias, ¿no?
Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora de que nos empecemos a tomar en serio, no hablar cada año de Fitur como el espejo, el escaparate de Canarias, porque repetimos siempre los mismos modelos, ¿no? Y después del COVID se habló mucho de que había que replantearse el modelo turístico de Canarias y volvemos otra vez a ir a por los 19 millones de turistas, ¿no? Y aquí somos un territorio limitado, unos recursos limitados. Y como bien apunta Sebastián, las infraestructuras no están de acuerdo. ¿Qué hace tanto político en Madrid esta semana, Álvaro? Pero mira que van,
No me hagas reír. Vamos a ver, lo decía antes de entrar en antena, yo fui 8 años alcalde y no fui nunca a Fitur. Y además le prohibí a mi concejal de turismo, que lo había sido en épocas anteriores y que iba, a que fuese a Fitur, porque entendía que era tirar el dinero de un ayuntamiento no turístico. En absoluto, Tacoronte. Yo siempre, cuando alguien me dice, ¿y no vas a ir a Fitur? Digo, ¿cuántos hoteles tiene Tacoronte? Ninguno. ¿Qué pinta el ayuntamiento de Tacoronte en Fitur? ¿Con quién te vas a reunir? ¿Qué propuestas le vas a hacer a los grandes tour operadores? Yo creo que Fitur es una feria profesional donde deben ir los profesionales del turismo y, en todo caso, los grandes municipios turísticos de la isla. Entonces,
¿y dentro de un proyecto común de Canarias o de Tenerife? Porque ahí están del gobierno autónomo, están del Cabildo y después están de varios municipios. Es decir, cada uno lleva su presupuesto y su...
Sí, pero yo entiendo que el Cabildo tenga una planificación turística que lo intenta hacer para toda la isla y que después grandes municipios, como puede ser
Puerto La Cruz
o Arona o el Puerto de la Cruz, pues quieran buscarse también soluciones locales. Yo en eso lo apoyo y estoy de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que vayan, y van muchos, lo sé por las fotos que después veo, ¿no?
Sí,
se entere.
Hay días, mañana, el miércoles, que es la inauguración, estarán por allí, yo no digo que 20 municipios tinerfeños, pero a lo mejor sí, 14 o 15.
Yo solamente digo que a mí no me encontrarán en ninguna foto en 8 años que fui alcalde. No fui, y además, repito, le prohibí a la concejal que fuese. En cuanto al incremento del turismo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Sebastián. Yo creo que es mejor 1.000 turistas que se gasten 10.000 euros cada uno que no 10.000 turistas que se gaste cada uno 1.000 euros. La diferencia está que 1.000 turistas consumen X kilómetros de carretera y 10.000 turistas consumen 10 veces más de esos X kilómetros.
Y agua, y residuos.
Y agua, y residuos, de
energía,
todo, de todo. Y el dinero, sin embargo, sería el mismo. Si tú multiplicas 1.000 por 10.000, sale igual, sean 1.000 una cosa y 10.000 la otra, o al revés.
Sobre todo si pagan calidad de servicio, mano de obra cualificada.
Entonces, eso es en lo que yo creo que deberíamos centrarnos todos, todas las administraciones, el Estado, la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos, en conseguir turistas que se dejen aquí mucho dinero. Yo reconozco que ahora mismo, hace unos años, que estoy un poco al margen de las estadísticas, y no sé cuánto estará, porque además tenemos unas estadísticas fantásticas de turismo y de gasto turístico.
Y en la última legislatura se gastaron un dineral en hacer un big data turístico, tanto el gobierno autónomo como tal, para manejar esos datos a tiempo real. Y
la
comunidad autónoma tiene
la mejor estadística de turismo que hay en España. Yo estoy casi...
Y mejorada, mejorada la última.
En Europa. Y se sabe cuánto gasta el turista de media en todos los apartados que...
¿Y dónde se lo gastó?
Hace unos 10, 15 años, que yo era cuando estaba un poco al tanto de eso, pues estaba en torno a 100, 102, 103 euros día turista. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar que eso llegue a 200, a 300, a 400 o a 1000 si fuese posible. Eso reduciría el número de turistas que tenemos y al mismo tiempo pues saldríamos beneficiados todos. Yo estoy convencido que parte de los atascos que hay en las autopistas son los decenas de miles de coches de alquiler que hay, que yo entiendo que el turista venga y en una isla como esta es mucho más cómodo moverse en un coche de alquiler, pero ¿cuántos coches de alquiler hay en la isla? Hay decenas de miles de coches de alquiler y eso ayuda a, bueno, al colapso.
No hace mucho, la semana pasada quise alquilar tanto aquí como en Gran Canaria un coche de alquiler y no había. Así que estaba lleno, es decir, cuando toca un fin de semana o una semana de ahora en carnavales, vete a buscar un coche de alquiler en carnavales. Es impresionante la cantidad de turistas que apuestan por el coche de alquiler. Y yo te digo una cosa, es decir, a nosotros el turismo nos beneficia y lo tenemos que cuidar y tenemos que protegerlo. Estamos descuidando algunas, hace tiempo ya no estamos apostando por la renovación de las infraestructuras turísticas. Yo, como fui director general de infraestructura turística, voy a hablar de lo que conozco y sé.
Y en el puerto se ha paralizado todo el plan de renovación.
Bueno, yo me acuerdo en el puerto, más de en el periodo que estuve tanto en la consejería como después, cerca de 40 millones de euros. Claro,
Ahora ni se habla de eso. Tú
ves el puerto y dices tú, oye, la avenida Familia Betancourt y Molina, que nos costó más de 3 millones y medio, ¿cómo está? Pues abandonada, no. Yo la imagen que veo no es la imagen que queríamos dar, o la misma la calle La Olla, es decir, muchas calles que se invirtieron muchos millones, pero claro, el ayuntamiento también tiene que coger y por lo menos, ya que el dinero viene de fuera, ya que el dinero viene del gobierno de Canarias,
bueno, y los inversores también ponían
parte, y del
parte.
Cabildo, pues por lo menos el mantenimiento, ¿no? Y yo creo que eso a muchos municipios turísticos les falta, ¿no? Yo, por ejemplo, no hace mucho estuve en una playa que se renovó en las Américas, en Costa de Eje, y mancho, verla ahora toda llena de piedras y todo como estaba, y dónde están todos los millones que se gastaron aquí y no son cuidadosos, ¿no? A la imagen que damos al turismo, por lo tanto, si no somos capaces de renovar nuestras infraestructuras turísticas, pues no va a ser la mejor imagen, ¿no? Y aquí pues tenemos ejemplo de la playa Martínez, que llevamos años y años esperando esa renovación y
no está. Eso además es lo que busca el turismo, que estamos hablando de calidad. O sea, lo que tú no puedes hacer es intentar traer a un turista de los que te dejan dinero aquí si después tienes una infraestructura que es penosa. Si tienes una infraestructura
mal cuidada,
te viene un turista de baja calidad, de los que, bueno, pues
de los que aguantan una cola de 2 horas porque claro, por el precio que paga. Ahora, alguien que a lo mejor se gasta 200 euros diarios o más
en comer y demás,
le haces esperar ahí en el aeropuerto 2 horas porque no hay taxi y dice, no, mira, yo aquí me voy a otro más.
No vuelvo y todos mis amigos no vendrán.
Se van a enterar. Pues yo el tema este del coche de alquiler a mí me llama mucha atención. Yo vivo en una explotación hotelera antigua, que ya no es hotel, que se ha transformado de hotel a Airbnb, alquiler vacacional. No está legalizado, no tienen la placa por fuera, pero sí. Yo vivo allí y veo lo que hay. Cuidadín, porque antes no había atasco ninguno en el entorno, se aparcaba perfectamente, claro. Y ahora hay una cantidad de coches de alquiler, pero una cosa exagerada, es decir, de poder aparcar donde daba la gana, y no te estoy exagerando, más de 50 coches de alquiler para una explotación hotelera de 200 habitaciones.
Sí, lo que decía Sebastián.
Ha cambiado el modelo.
Es difícil conseguir coches de alquiler. Yo te cuento como anécdota. Yo, por cuestiones familiares, en mayo tengo que alquilar un coche. Ya lo tengo alquilado.
Claro.
Lo tengo alquilado para mayo. Porque sé que, como se me ocurre hacerlo una semana antes, me veo en un.
No tienes coche. Pero bueno, ahí también está otra de las cuestiones que nos está afectando. El tema de las viviendas vacacionales. Bueno, yo ese tipo de turismo, yo no lo voy a rechazar.
Gastan
dinero porque van al supermercado a comprar, es decir, muchas veces yo prefiero eso que el hotel de todo incluido, ¿no? Porque el hotel de todo incluido, el dinero no se queda aquí, ese por lo menos se queda aquí. Pero sí es verdad que echo en falta una regulación específica y control. No todo puede ser vivienda vacacional, no todo. Hoy que hoy te encuentras una vivienda vacacional en cualquier pueblo alejado. Yo es que, mira, no voy a por no nombrar, pero es
que... Y mezclados con residenciales, es decir, gente que vive todos los días con gente que vive... Yo, por ejemplo, allí donde tú vives, enfrente de donde yo vivía, hace años. Si hay una familia que decidió poner la casa en alquiler vacacional. Y entonces rompe la armonía de toda la calle. ¿Por qué? Porque la gente que iba a vacaciones tiene fiesta por las noches, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes.
Es verdad, tienes razón. Y esas cosas.
Y eso no. Oye, habría, y no hay ni puesto VV en la puerta. No, nadie le mete mano.
Y ya te digo una cosa, el tema de la vivienda vacacional, la falta de regulación nos ha traído estos problemas. Primero, el encarecimiento de los alquileres hoy día en cualquier ciudad, ¿no? No hace mucho...
Eso más un poco leyenda urbana, ¿eh? Es decir, son mercados diferentes.
No, hombre, vete a Las Palmas, por ejemplo, capital, y buscas un alquiler menos.
En alguna zona.
En alguna zona.
Están tensionados
por eso. Incluso no están tensionados con las viviendas vacacionales, que yo lo sabía. Y por las estadísticas que me gusta mirar, pues hoy es verdad que ha crecido bastante, por ejemplo, en Las Palmas, en La Laguna, por ejemplo, también, que es un caso que no lo tenemos mucho más cercano.
Lo tienen. Tú ves ahí,
cada
los
día
están pasando
en las calles, ¿no? Ves en las calles un montón de turistas que están alquilando pisos que antiguamente eran para los estudiantes, ¿no? Hoy día un estudiante en La Laguna, pues por menos de 1000 y pico euros no te lo encuentras. No te encuentras. Tienen que compartirlo, como siempre, pero se ha encarecido pues de forma abismal. Pero te digo, Las Palmas, que encima descubrí otra forma de negocio, que es el nómada digital, ¿no? Entonces, el nómada digital lo que quiere es vivir en una ciudad, una gran ciudad, que tenga todos los servicios, y a él no le importa pagar 1.800 euros mensuales porque gana 30.000. Porque gana 20.000 o 30.000 euros, claro, ganan fortunas.
Y esa gente lo que busca son lugares muy cómodos para vivir, con buen clima, con
ambiente. Servicio cercano.
Eso es otra cosa. Pero sí me preocupa el tema de la vivienda vacacional, que no hayamos sido capaces de regularla y tenemos que controlar, claro.
Cuando Diego dice que es que no se le puede meter mano, es que tú, si no tienes una regulación, tú no puedes sancionar. ¿Cómo vas a sancionar?
Claro,
¿En base a qué normativa? Y ese es el problema, que no hay regulación, ni a nivel de Estado, ni a nivel de comunidades autónomas, ninguna, no Canarias, ninguna, ni a nivel de municipios. Bueno, hay algún municipio por ahí que está intentando regular.
Sí, la competencia está en el ayuntamiento ahora mismo, ¿no?
Pero yo, por ejemplo, cuando estaba...
Cosas que sí y otras que no, sí. Está...
No está bien regulado.
No, claro.
Y ahora hay una...
¿Cómo lo puedes prohibir?
No. Ahora hay una iniciativa legislativa aquí en la comunidad autónoma, sí, que está teniendo mucha controversia y mucha polémica, y veremos a ver cómo queda.
Sí, yo me acuerdo en el Congreso que presentamos una iniciativa, y además se lo preguntamos a la ministra, a Maroto, y bueno, Maroto, la del ayuntamiento, que iba a ser alcaldesa del ayuntamiento, primero iba de número 2 a la comunidad autónoma, como le salió mal la llevaron de alcaldesa, y como siempre el Partido Socialista en Madrid, pues queda la tercera fuerza política, ¿no? Pues ponen a quien ponen, claro, a Maroto, ¿no? Y siempre nos contestaba con evasiva, no era capaz desde el Estado, que podríamos hacer una regulación general para que después las diferentes comunidades pudieran de forma específica, ¿no? Y adaptado a cada comunidad, pero no quiso.
Los gobiernos
no quieren, ¿no?
Del Estado también es una papa caliente, porque no cabe duda que hay mucha gente que esto le está haciendo pues una forma de tener un complemento al sueldo que tengan, porque hay familias pues que sea un jubilado pero que tienen un pisito, pues esto le está significando completar o complementar la pensión. Y claro, cualquier gobierno del Estado se va a tentar mucho la ropa antes de tomar decisiones que perjudiquen a muchos españoles de clase media o incluso hasta algunos de media baja, pero que tienen una pequeña propiedad que están intentando pues aprovechar para sacarle algo de,
sí,
de
como
rentabilidad.
Como
entonces hay que buscar la forma de compaginar los derechos que tiene esta gente con su propiedad, que no debe ser su propiedad, y tú con su propiedad yo entiendo que puedes hacer más o menos un uso que quieras de ella, siempre que no perjudique a la comunidad y cumplas con la ley, con los problemas que crea lo que tú estás comentando. Lo que no puede hacer es que si tienes una vivienda vacacional en un edificio de vivienda, haya fiesta todas las noches. Bueno, es que eso...
Como estás de vacaciones, es lo que te llama el cuerpo, ¿no?
Y para lo que decías tú, que los propios... Claro, no se puede parar la vivienda vacacional. Fíjate, los jueces ahora mismo, con respecto a las viviendas vacacionales, están resolviendo en función de lo que ponga los estatutos de la comunidad. Sí. Los estatutos de la comunidad de vecinos...
¿No prohíbe?
Dice que lo prohíbe, pues nada. Pero como no diga nada, nadie te puede prohibir una actividad que aquí... Por ejemplo, en Canarias, yo recuerdo hace muchísimos años cuando los apartamentos, sobre todo en el sur y todo, gente de aquí del norte se compraba de Tacoronte, de la Orotava, del puerto de los Reos, se compraban su apartamentito, lo disfrutaba en el mes de agosto o en el mes de julio y después lo tenían arrendado, alquilado el resto del año.
Allí en el puerto había muchas casas
así. Y así también en el puerto.
Y casas grandes de extranjeros, sí, que te alquilaban todo, no por un año, sino por unos meses, porque sí, ellos venían una temporada.
Los profesores principalmente aquellos que consiguen los primeros destinos y que todavía son provisionales y no saben si van a quedarse establemente en una localidad, pues son unos inquilinos perfectos porque para eso. ¿Por qué? Porque el profesor que te viene de Cáceres a Deje viene en septiembre y se marcha en junio. Entonces, para un propietario de los que comenta Sebastián, que quería utilizar su apartamento en julio y agosto, le viene fantástico. ¿Qué ocurre? Que ahora, pues, con el alquiler vacacional, hay municipios, los municipios turístico, que como comentábamos, dirá un profesor que intente conseguir una vivienda, le sale por el 70%, 80% o el 100% de sueldo. No. Es un verdadero disparate. Yo tengo una sobrina política que tiene el destino, no sé si es en Hades, en Santiago del Teide, y está viviendo en Güímar, porque lo más cerca que encontró a un precio que puede pagar con el sueldo de profesor. Y no te cuento los policías nacionales. Es que
hay dificultades.
Hay unos gremios.
Movilidad muy grande. Pero ¿y los propios trabajadores de la hostelería? ¿Dónde van? Que tienen un sueldo de 1.000 y pico euros. Y dice.
En autocaravana. Yo conozco algunos que se han ido de Canarias a Mallorca este verano a trabajar y han dormido en los coches.
En Ibiza, la
mitad. Y ya no te cuento en Ibiza.
En autocaravana.
Ni los médicos pueden permitirse el lujo de pagar una vivienda, ni los médicos, que pueden tener un sueldo. Bueno, y eso.
Tampoco ganan tanto, pero vamos, tienen. Mejor que un camarero.
Pero mejor que un camarero, ¿no? Pues tú imagínate un camarero que tiene que prestar el servicio de un bar, de un restaurante, o una cafetería, pues ¿dónde va? ¿Dónde
lo encuentra? Yo conozco una que dormía debajo de la barra. Y no la tengo muy lejos. Con tal de ahorrarse el alquiler.
Está complicado. Hay localidades en las que está muy complicado alquilar ahora mismo, porque además los propietarios no te lo alquilan por años ya.
Esa es otra, la ley de vivienda, que también ha puesto la barba del vecino a remojar, porque han visto afeitar muchas barbas y han dicho, oye, yo para meterme en un lío de un alquiler a larga temporada donde tenga un niño de 4 años, que como diga la señora o el señor, que no tienen tal, no lo puedo desahuciar y me debo comer yo el marrón social. Sí. Es que son muchas cosas las que están fastidiando el mercado de la vivienda.
Eso es verdad. Que
mucha gente conozco yo que han retirado la vivienda de alquiler.
La ley de arrendamiento lo que ha hecho es perjudicar al arrendamiento.
Han salido muchas viviendas del mercado.
Porque nadie se arriesga hoy día, y más cuando, como dice Diego, si tienes un menor, pues olvídate de sacarlo el inquilino.
Y lo paga el dueño de la casa, no lo paga el ayuntamiento ni el gobierno.
Y te paga pues lo que quiera, ¿no?
Y no se te ocurre cortarle la luz del agua. Bueno, porque está denunciado en cuestión de minutos.
Sí. De todas formas, lo de las zonas tensionadas, que por cierto, ¿no? Un municipio muy cercano como es la Orotava.
Se equivocaron. No, miento, no se equivocaron. Que dijeron que se estudie, no que la aprobaron.
No, pero
pasa
bueno.
Pasa que no se dieron cuenta del contenido de la propuesta de si se puede.
Plantearlo. No, la propuesta es si
se puede. Ha llamado mucho la atención eso. Sí. Es la Orotava la que lo ha hecho.
Se aprobó. Yo cuando lo vi, yo dije, bueno...
No se lo leyeron bien.
Lo que faltaba ya es la regulación excesiva del alquiler y que tú, propietario, te exijas lo que tú puedes alquilar tu casa. Que ya es increíble. Te dicen, no, usted no puede alquilar al dinero que usted quiera, ¿no? Es decir,
como si fueran viviendas de protección oficial.
Claro.
Que eso sí está así regulado.
Pero eso está muy bien.
¿Desde cuándo no se hace un VPO?
Bueno...
Es que sí que ese sea el problema, ¿no? De todo el tema de la vivienda, que no haya un contrapeso a la especulación inmobiliaria.
Y tuvimos una oportunidad única después de la crisis inmobiliaria del Estado, ¿eh? Primero el Estado, comunidad autónoma, hasta los propios ayuntamientos, que algunos crearon. Yo estuve en alguno que crearon una sociedad, una empresa de vivienda. Era la oportunidad de haber adquirido todos esos inmuebles de ese famoso Banco Malo, y que todavía existe, y haber tenido un parque de vivienda pública, no que después se especule,
o protegida. No que sea pública, pero solamente gratuita, que se hubiera
perdimos una oportunidad única, ¿no? Y todavía quedan viviendas. Yo veo todavía en algunos sitios viviendas.
Yo no sé ustedes, pero la primera vivienda que yo compré fue una vivienda de protección oficial.
Sí.
Y yo creo que muchísimos españoles, por no decir casi la mayoría, la primera vivienda a la que podían acceder era una VPO.
Sí.
Y en mi caso, que fue en el año 90, era porque tenía un porcentaje de los intereses de la hipoteca por cuenta del gobierno canario. Sí. Existían las hipotecas al 14%, y entonces para comprarte una casa te subvencionaban una parte de los intereses de la hipoteca. Y ahí se metía la gente a comprar pisos, los pobres, o entre los que yo me incluyo, con un sacrificio de narices, 2 años ahorrando para tener un dinero guardado para pagar la entrada, normalmente en B, con el garaje en B oscuro. Era así. Pero había un acceso a la vivienda que, con un esfuerzo, hoy por hoy las nuevas generaciones, los chavales jóvenes, no tienen ni esa opción. Porque no existe mercado web.
No existe.
Y también, aunque está dificilísimo conseguir, porque tú miras lo que te calculan los bancos y las empresas que se dedican a esto, el número de años de salario que tienes que tener para pagar la entrada a un piso, y claro, si te sale 10 años, es imposible. Otra cosa que te salga 2 años, 3 años, pues que te haces un esfuerzo y ahorras. Si a eso le añade que también la juventud hoy prefiere viajar, y sí, porque yo te lo digo, que me lo han dicho
incluso familiares. Y de compra y tomarse una fiestita de esas de
familiares míos. Yo le pregunté hace unos meses a una sobrina que cuando acabe este caso, primero tengo que viajar, conocer el mundo y después ya.
Es verdad. ¿Cómo han cambiado las cosas?
Claro, yo.
En tan poco tiempo,
Yo cuando acabé la carrera, lo primero que pensaba era a ver en cuánto iba a tardar en ahorrar para tener la entrada para el piso. Hoy yo me
gustaría. ¿Cómo se llamaba aquella cuenta? Cuenta vivienda, ¿no?
Sí, la cuenta vivienda.
Que hacía, te ahorraba una cartillita y a meter un porcentaje de salario.
Que estaba relacionada con esas subvenciones que tú dices del gobierno de Canarias, que podías después, oye, tener un tipo de.
Tenías que tener la cuenta abierta, cuenta tipo vivienda, con un ahorro realizado.
Pero es lo que dice Álvaro, el modelo lo hemos cambiado, ¿no? Es decir, hoy día los jóvenes dicen, prefiero vivir en casa de mis padres, incluso pues tienen esas
relaciones.
Tienen esas relaciones, ¿no? Tienen esas relaciones.
Vamos a reformar la casa de mamá, a ver si me hago yo un cuarto de baño en mi habitación para no tener una entrada particular.
En las zonas rurales, por ejemplo, existía eso de la construcción encima de la casa. Eso es otra cosa, porque eso era inversión y generalmente.
Ilegal, inversión ilegal.
No, y yo como abogado me acuerdo haber defendido algunos casos de este tipo, ¿no? Porque claro, eso se hacía sin papeles, se construía la segunda planta, no había nada. Generalmente era el chico. Aunque alguna vez me encontré algún caso contrario, de ser la mujer la que invirtió en una propiedad de su suegro, y por suerte lo gané.
Planchas íbamos a algunos los fines de semana,
era complicado porque no habían pruebas, y generalmente pues cuando son novios se fían y
se complicó mucho más la ley de la electricidad.
Pero después, cuando se pelean
contadores por propiedad, división horizontal,
antes se ponían
hasta 3 y 4 contadores en una sola propiedad.
Pero ¿cómo demuestras tú que tú has construido ahí? Es complicado y es difícil porque no hay papeles, no hay una hipoteca que has solicitado para la construcción, no hay un documento autorizando por parte de su suegro de que se pueda construir o que le cede la planta.
Pues a pesar de todas esas barbaridades, había más posibilidades de tener vivienda.
Claro, pero en eso la gente invertía su dinero. Y tenía su casita, y es lo que tú decías.
Eso no es especulación.
El planteamiento personal de la gente de mi época, yo tengo unos cuantos años, más que ustedes incluso, era que en cuanto acababas empezabas a pensar en ir ahorrando para hacer la vivienda, no en irme a Australia de viaje. Hoy, que a mí no me parece ni bien ni mal, que quede claro que a mí no me parece que
igual. Si fuera Australia, pero es que Australia, Nueva Zelanda, India, China, tiene un abanico.
Voy a alcanzar lanzar algunas tortas por decir esto, pero hoy en día se piensa más en ir a Australia que pagar la entrada de un piso. Y sí, a mí, vuelvo a repetir, que no me parece ni bien ni mal, pero hay que tenerlo también en cuenta.
Pero es por eso lo que yo decía, tensiona
el mercado.
Los ahorros de la gente antiguamente, pues iba para eso, para construir su casita y la de autoconstrucción.
Era lo primero. La etapa vital después de acabar la carrera era
hacerte como una vivienda. Tú dices, eso de viajar, pues oye, después ya veremos si viajamos.
¿Con cuántos años te mandaste con un avión la primera vez?
Bueno.
Porque yo me acuerdo perfectamente cuando me monté por primera vez en un avión.
Sí.
Y tenía ya, unos años.
Ya unos años.
Y ahora ve cuánta gente con menos de 5 años ya ha ido
en un Fokker para ir a La Palma a jugar un partido con el cabronte y venir para acá, hablando de barco, en el Santa María, no, Santa María, no, en el Virgen del Pino o algo así, que era toda una noche de Santa Cruz de La Palma a Santa Cruz de La Palma.
O las vacaciones que nos podríamos permitir era ir a La Gomera, que nos quedábamos en casa de alguien, en aquel famoso ferry antiguo que
hoy, con 20, hoy con 20 años, el que más lejos, bueno, el que más cerca ha ido ha sido a Nueva York.
A Nueva York, sí. Entonces, es verdad.
Hemos cambiado mucho. Se ha cambiado. Y las prioridades son diferentes, está muy, muy claro.
Las prioridades son totalmente diferentes, pero bueno. Yo, lo que empezamos hablando del turismo, a mí lo que me queda pena es que no hayamos sabido aprovechar ese boom del turismo, ¿no? Yo creo que Canarias tendríamos que haber sido un destino mucho, mucho más potente, mucho más, porque somos islas y no podemos permitirnos el lujo de ese crecimiento excesivo.
Pero eso lo dijo Paulino Rivero hace muchos años con la moratoria turística y mira lo que le pasó.
Sí, pero bueno.
Y no ha vuelto a nadie a hablar de ese tema, ¿eh?
Sí, pero yo, por ejemplo,
no. Y Paulino lo dijo, soy claro, capaz. ¿Hace cuántos años? ¿15?
No más.
Más de 15.
Eso fue sobre
la primera ley. La ley del moratorio.
Casi 30 años.
La primera ley de moratoria fue del año. Sí, incluso estaba
antes del 2000.
Estaba antes de Román. Estaba Román de Rodríguez.
Paulino antes de Román.
Sí. Estaba
Pues le cayó la mundial a Paulino por hablar de la moratoria turística, de que el número de cámaras que ya no se aumeleara, que se reformaran los hoteles. Aquel discurso, que yo lo he escuchado no hace mucho, puesto en el siglo XXI, en el año 24, es totalmente actual, pero es que no hemos hecho nada.
Yo es que diría...
Hemos ido en la misma dirección.
¿Cuánta razón tenía?
¿Verdad?
Porque estamos...
30 años, Álvaro.
Estamos volviendo...
Casi,
¿no? Hemos vuelto a decir lo mismo que decía él. ¿O no?
Sí.
Más convencido.
Pero cuando él lo dijo, le echaron los perros encima.
La isla no soporta el crecimiento poblacional que tiene y el crecimiento del número de turistas que tiene, no de beneficios del turismo, sino porque, volviendo al principio, aquí lo que hay que hacer es intentar que venga la mitad de turistas, pero que gasten el doble. Con lo que el beneficio sería exactamente el mismo, pero con.
O mayor,
pero con mucha menos carga poblacional. Entonces. Eso es lo difícil, y yo sé que eso a lo mejor es buscar la cuadratura del círculo, pero bueno, para eso están los que gobiernan, para intentar buscar la cuadratura del círculo en las cuestiones difíciles. Gobernar lo fácil, eso no tiene mérito ninguno. Lo que tiene mérito es buscar soluciones a lo que es difícil.
Oye, una cosita que no sé si la habrán escuchado, las declaraciones de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España y número 2 del Partido Socialista, que por cierto el PSOE ya ha inundado Ferraz, el Gobierno de Sánchez ha metido 2 ministros más, por supuesto a Óscar Puente y a Esther Peña como portavoz del Partido Socialista. La señora Montero se ha descolgado diciendo cositas tan monas que no sé si la han oído, refiriéndose al señor Tellado, ese hombre con gafas que no tiene pelo.
Pero bueno, es que ella es así, ¿no? Es una deslenguada y dice lo que dice, ¿no? Y
pero viene... ¿no la van a dimitir?
No. Igual que una diputada de me parece que ahora es de Sumar.
¿Y si hubiera
¿no?
sido homosexual Tellado?
Uy. Bueno, tampoco pasa nada. Si es de derecha,
depende de quién
no pasa nada.
Lo triste es que el eco que tiene es depende de quién lo diga. Sí.
Si eso lo hubiera dicho un ministro del PP, vamos, estaría en todos los medios, estaría todo el mundo pidiendo la dimisión.
Si hubiera sido mujer.
Sí, también.
Me gustaría saber. Porque claro, mira la que se montó cuando, no me acuerdo quién fue.
El fascista Alfonso Guerra dijo que la peluquería de Yolanda Díaz se gastaba mucho. Pero Alfonso Guerra es fascista.
Sí, exactamente.
Claro, ¿no? Es fascista,
claro.
Entonces, de reconocido prestigio y trayectoria.
Entonces, lo que ha dicho esta señora, pues bueno, hasta se hace chanzas y risas y fiestas de lo que ha dicho la señora. Cuando yo creo que es lamentable y que en un gobierno decente estaría cesada.
Yo creo, es que de verdad, digo, que es amiga de Sánchez. No, es que no lo sé. Digo. No lo pero es que estas cosas, es que es vicepresidenta de un gobierno de un país.
Sí, pero bueno, hemos degradado mucho los ministros
y la vicepresidencia. De acusar de prevaricación a un.
Así, Rivera, la semana pasada.
A un juez supremo.
Sí, sí, sí. Lo acusó directamente.
De prevaricación. Y no pasa nada.
Porque decía que había hecho coincidir la fecha en un momento donde se está debatiendo. Es decir, ¿qué tiene que hacer un juez cuando llega el procedimiento? Pues el espectro político, la situación.
Pues mira, lo que ellos quieren, pues lo que tiene que hacer un juez.
La prevaricación sería demorarlo, ¿no?
Lo que ellos quieren, de decir, me consulta antes de sacar los procedimientos. Y eso lo hemos visto en esta España, ¿no? Por desgracia lo hemos
aquí
visto.
Aquí la Gürtel salió y la condena del PP salió en el momento que tenía que salir y le costó una de censura.
Claro. Si la sentencia es favorable, me la publica y si no es favorable, la aguanta hasta después de las elecciones.
Efectivamente.
¿No? Porque claro, es que...
¿Pero eso lo hace el PP o el PSOE?
Da la impresión...
No, yo me acuerdo alguien que me dijo de algún caso famoso aquí en Canarias, ahora, último, que no se iba a resolver nada, que por cierto no sabemos nada, ¿no?
Hay novedades en el Tito Berni hoy.
¿Sí? Hoy hay novedades. Pues mira qué casualidad. ¿No?
Pero que no se quería sacar un periódico a las 4 de la mañana, sí. Puesto un periódico.
Ah, pues
mañana,
no lo he visto,
una
no lo he visto.
Muy delicada, muy es delicada. Más.
Sí, sí,
yo
sí.
Estoy pendiente de comprobarla porque me la mandaron esta mañana, a tempranito. Te la han mandado, ¿no?
A mí me la mandaron a las 7 de la mañana. Me la mandó un amigo a las 7. Abogado, por cierto.
Sí, sí,
me la mandó y me dijo, mira,
es información de Vox Populi. Entonces vamos a esperar a que salga en otro sitio más.
En otro sitio. Por si acaso.
El jueves pasado se presentó ante el juzgado voluntariamente un empresario con un pendrive donde da toda la información.
Interesante información.
Que según este periódico era el testaferro. Oh. Él se autoinculpa de ser testaferro.
Bueno, como es al Partido Socialista, no le va a pasar nada. Gana hasta las elecciones en Canarias. Con el caso Tito Berni, hemos visto que gana las elecciones en Canarias y no pasa nada. Y Tito Berni está allí paseando en Fuerteventura, seguramente haciendo sus negocios y su tal, y no pasa absolutamente nada. Esto fuera, si fuera.
Es que es otro de los problemas. La lentitud de la justicia.
Sí, una justicia. Yo siempre lo he dicho, una justicia lenta no es justicia.
No puede ser.
No es justicia, no es lo mismo aplicar pues una sentencia 10 años después. Dime tú el caso de los ERE, ¿cuánto hace ya que dejaron Griñán y el otro de gobernar? Y todavía están saliendo sentencias y algunas que se han archivado, algunos procedimientos que se han archivado por la tardanza de los propios jueces.
Fíjense,
eso no prevarica, ¿no? Los jueces que han tardado a favor de archivar tal, eso no prevarica. Lo que prevarica es el Tribunal Supremo, el juez, el magistrado del Tribunal Supremo, por hacer su trabajo. Por hacer su trabajo. Algo que está pues a la orden del día, claro.
Cerramos dos juzgados cada vez que haya elecciones, 3 meses antes de cada elección, entonces podemos cerrar todo el año, porque ahora viene una.
Por eso necesitamos.
estamos judicializando la vida política, ¿no?
Pero por eso necesitamos una justicia independiente, como es en todos los países de Europa, como es en Estados Unidos, que es totalmente independiente, no tiene nada que ver.
Y rápido.
Y mira, por ejemplo, en el caso de Trump, ¿no? Que con todos los procedimientos que tiene abierto, ¿no? Y está ahí pendiente, porque como lo condenen, que se olvide de la carrera, por mucho que pueda ganar las elecciones, que se olvide. Pero eso en España sería casi impensable, porque la propia ministra, que es una impresentable, la Rivero, puede dejar decir eso. Acusar a un juez de prevaricación. ¿Usted tiene las pruebas?
¿No tienen a nadie en el partido para que lo diga alguien del partido que no tenga cargo público?
Pero no, pregunto yo, una ministra.
Si tienen esa opinión.
Ministra, pues tú imagínate.
No se pueden dar cuenta que son miembros de un gobierno de un país.
¿Pero qué quiere? Los jueces calladitos y que estén con el sistema. O como una,
es alarmante.
Una república bananera. ¿Chávez qué fue lo que hizo cuando llegó a Venezuela? Pues a traerse a los jueces para él. O lo que hace Maduro.
Pero aquí en España
Venezuela.
Eso no se va a poder hacer, ¿eh? Aunque quieran, que lo quieren
bueno,
todos.
Bueno, ahí está. Yo creo que la justicia también europea creo que ojalá se paralice.
Pues yo no lo tendría tan claro. Digo, sí, viendo lo que está ocurriendo, no lo tendría tan claro.
La intención existe, eso está clarísimo.
La intención existe. Mi única esperanza es eso, las instancias europeas. Pero yo no sé hasta qué punto las instancias europeas te pueden.
Habría que hablar con tal a los polacos y a los húngaros.
Puede paralizar la situación que se está creando aquí, porque...
Sí, pero hemos visto ahora el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político,
enmendándole la plana al Tribunal Supremo. Yo también con una cosa,
plana,
con el tema de Alberto Rodríguez.
Con el caso de Alberto Rodríguez y con el caso de Otegi, que está inflado. inflado, Otegi está inflado. Dice, pero
¿y yo... ¿qué consecuencias tiene eso? Porque el Tribunal Constitucional no puede rectificar una sentencia, ¿no?
Puede, ¿cómo que no? Se puede amparar. ¿Una sentencia? Puede amparar, vamos a ver, el amparo que tú solicitas al Tribunal Constitucional, porque se supone que el juez aplicó no en las debidas condiciones en la ley, y eso es así. Y entonces el Tribunal Constitucional es un tribunal
¿puede cambiar político. La pena? ¿Puede cambiar la condena?
¿Cómo que puede? ¿Y te puede liberar? ¿Y que te puede absolver? Claro.
Yo tenía entendido de que no era parte del Poder Judicial, sino que era para interpretar leyes y decir que
claro, si era constitucional o no. Por eso te estoy diciendo, el juez del Tribunal Supremo que aplicó la ley, por ejemplo, Alberto Rodríguez, o en el caso de Alberto Rodríguez, no, al de Otegi, porque Alberto Rodríguez fue otra cosa, ¿no? El amparo que solicitó Alberto Rodríguez fue que se lo denegó el Tribunal Supremo, ¿vale? Se lo denegó el Tribunal Supremo, fue al Constitucional y el Constitucional ha dado amparo, le ha dicho que el Tribunal Supremo, que es además el que sienta también jurisprudencia y dice, no, usted tenía que haber aplicado la ley al juez del Supremo de esta forma. Y eso lo hizo tanto en el caso de Otegi como en el caso de Alberto Rodríguez. Y en otros casos, claro. Pero sí, claro, puede rectificar una sentencia. Claro.
¿Y ahora quién va a pagar esto de perfecto?
Bueno, en el caso de Alberto Rodríguez. En el caso de Alberto Rodríguez, cabreado como un chino, que está cabreado con todo. Está cabreado con Sumar, está cabreado con Podemos, está cabreado con todo el mundo.
Se ha hecho un amigo en el Constitucional, que vaya a hablar con De Pumpido a ver si.
Hombre, lo claro, coloca. Es que con De Pumpido. Cuando a mí me digan que con De Pumpido es un juez, un magistrado, un juez o lo que sea independiente, pues.
Que desde mi punto de vista, por donde primero habría que empezar es por que estuviese totalmente prohibido el pasar de la
ida y vuelta, ¿no?
La ida y vuelta. Del gobierno a la judicatura, así, bueno, este año
soy,
este año soy juez, el año próximo soy ministro, el año siguiente vuelvo a ser juez, el año siguiente vuelvo a ser otro ministro. Esto
ahora me
no
voy
a
la fiscalía o voy de magistrado al Tribunal Supremo.
Pero ¿cuántos magistrados ahora mismo el Tribunal Constitucional tiene relacionados con el Partido Socialista y relacionados con el gobierno? Que tiene a un exministro de justicia, después tiene a una secretaria de Estado. Es decir, tienes a personas vinculadas con Moncloa que están ahí. ¿Y que, ¿tú crees que esa gente no le va a pasar información?
¿Tú crees que si Marlaska volviese a la judicatura, que creo que por edad ya no vuelve, pero si Marlaska volviese a la judicatura después de todo lo que ha hecho
con el ministro,
con Margarita Robles, y les toca juzgar a un caso como el del presidente Valenciano, el ex presidente Valenciano?
Lo recusan y a otro.
Pero sí, pero la recusación hay que aceptarla. Sí, y ya han recusado a presidente.
No estaría mal regular
al presidente
eso.
A los miembros del Constitucional lo han recusado ahora mismo, recientemente, en los últimos 6 o 8 meses, lo han recusado en varias ocasiones y le deniegan la recusación.
Yo creo que la justicia...
Porque la votan ellos mismos.
Sí, esa reforma la tenemos que hacer. La tenemos que hacer de que los jueces que han participado en política no puedan volver. O, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de la Rosell. Tú imagínate la Victoria Rosell.
¿Ahora vuelve?
Claro.
Ahora sí, vuelve, ya de inmediato.
Ya se le acabó, pues, seguramente la... aunque los secretarios de Estado ya tenía
2 años.
No, tenía 2 años. Dos pero años, bueno, pero vuelve. Sí, es verdad que lo ha solicitado porque ya me lo han dicho, ¿no?
Ya vuelve. ¿Y su plaza está en el puerto o está en Las Palmas?
No, está allá.
Está en Las Palmas.
Aquí en el puerto.
En la Orotavas tú.
Pues tú imagínate.
¿Te tocó alguna vez?
Imagínate, sí, alguna vez me tocó.
Imagínate dentro de un par de años a un alcalde en Gran Canaria del Partido Popular que le toque que esta señora sea la juez. Yo entraría temblando.
Vamos, de verdad.
Yo no sé. Igual la señora es de los más justos del mundo después.
A un jugador siempre se entra temblando.
Sí, pero en una situación como esta, mucho más.
¿No crees en la independencia de ella?
Claro, entonces...
Por mucho que ella lo diga, y más con sus declaraciones y su forma de ser, yo no creería nunca más en la independencia. Por lo tanto, a esos magistrados habría que prohibirle. Esa es una reforma, el de la Fiscalía también, el Fiscal General del Estado no puede ser, como dijo Pedro Sánchez, ¿no? ¿Quién pone al Fiscal General del Estado? Yo, ¿no? Pues depende de mí. Y el Fiscal General del Estado lo hemos visto en la presentación ahora mismo de muchos recursos que no hace nada.
Es un ministro más.
¿Entiendes? No puede ser. Por mucho... Es que eso no lo... vamos, el que lo está defendiendo es porque quiere manipular la justicia, ¿entiendes? Y no puede ser. La justicia hay que dejarla de forma independiente y que haga.
Para eso tiene que haber consenso entre el PSOE y el PP, y hoy por hoy
esas son las cuestiones pendientes. En el primer consenso, para quitarlo de.
Esas son las cuestiones pendientes de resolver entre por consenso entre PSOE y PP. Y en la situación actual, mientras esté Pedro Sánchez, por lo menos, va a ser.
Pedro Sánchez va a ser imposible llegar a ningún acuerdo.
Porque el único consenso que ha habido es el del cambio de una palabra en una titular de la Constitución, y ahora todo el mundo dice que le han marcado un gol por la escuadra porque después le añadió un par de frases. ¿Sabes? Entonces yo.
Sí, pero bueno.
Todo es difícil.
Yo en ese tema yo creo que tampoco había. Yo creo que había que cambiarlo. Es un tema anacrónico. Por mucho que digan que es el.
Sí, pero le han colado dos cositas más.
Sí, pero pero había que cambiar el término. No añadirle ahora. ¿Y por qué tienen preferencia? En la Constitución dice que tienen preferencia a las mujeres y los niños.
Sí.
Porque eso es lo que le han añadido, parece, después de la negociación. No sé si después o antes, ya eso no lo sé, porque eso lo sabrán ellos, Feijóo y Sánchez.
Eso es habilidosísimo, el PSOE actual. Un lote, un paquete, y si porque me importas eso,
que no. Ese es el miedo que siempre tenemos nosotros, el miedo de abrir, y es el miedo que teníamos de abrir el melón de la Constitución, porque nos podía haber colado muchas cosas mucho más.
Claro, pero es que se acaba de abrir un melón en la Constitución de diferencia por cuestión de género.
Pero fíjate, ahí sí es verdad que no se activa, porque cuando se reformó la otra vez que fue, hay que recordarlo, ¿no? Porque parece que el que hizo la modificación de la Constitución para que la preferencia de los créditos.
El pagar la deuda, hacer inversión.
El que hizo parece fue que el PP, y el que hizo la modificación fue Zapatero, ¿vale? Y el PP ahí estuvo.
Dice, a exigencia de Obama y Merkel, que lo llamaron. Recortes los empiezas tú.
Si no, vamos, que te voy a.
Que eso se ha olvidado la gente. Los recortes los empezó Zapatero.
Yo te voy a. Claro.
La paralización del sueldo de los funcionarios.
La bajada de los sueldos de
Rajoy.
La congelación de las pensiones también. Es que, pero claro, después fue Rajoy, ¿no?
Oye, para acabar, que se nos va el tiempo corriendo, yo quería saber vuestra opinión. ¿Qué les parece a ustedes el nuevo melón que ha abierto la ministra de Trabajo y Economía Social, que se enfada si no se le pone Economía Social detrás, de reducir la jornada laboral a todo hijo de vecino? Porque ya había quien la tenía, ¿eh? Aquí hay gente que está trabajando 35 horas a la semana. Ahora quieren que lo común de los mortales vaya a 38 horas y media. Y imagino que no habrá negociaciones, porque si hay negociaciones, lo que hace es, si no hay negociaciones, se las pone en 37 directamente. Bueno, ¿no quieres 38? 37.
En el convenio laboral aprobado por el Ayuntamiento de Tacoronte hace 3 semanas, es de 35 horas. A pesar de que el informe de la secretaría dice que es ilegal. Pero se aprobó y se está presumiendo de eso. Además, se está presumiendo de que se aprobó ahora porque los alcaldes anteriores no fueron capaces de llegar a un acuerdo. No, es que.
No hay acuerdo, que hay imposición.
A acuerdos ilegales, yo evidentemente no llegué ni pienso que se debe llegar nunca. Entonces, se acaba de aprobar a 35 horas.
¿Gobierno de Canarias? ¿Cabildo? ¿Justicia? ¿Educación?
No, va a ser los siguientes pasos. De todas formas,
hay ya muchos de estos sectores que tienen 35 horas.
Ya.
Pero es que lo que no puede ser es que la administración en eso precisamente es lo único que va por delante de la.
Y los normales tenemos 40.
De la empresa privada.
La jornada es de 40 en España, pero ya hay sectores de la administración pública.
Yo creo que
muchos
se debería.
Que tienen 35.
Yo también soy de la opinión de
Álvaro.
Y yo soy
funcionario.
Se debería dar ejemplo, ¿no? Y yo creo que. Yo no digo que puedan tener derecho pues a esas horas, que ya hay acuerdos funcionariales en muchos municipios que hacían menos de 40 horas.
Ayuntamientos más de uno
y
más de dos.
Y no solo en verano, sino
en verano menos, en verano 32.
¿Entiendes? Pero sí es verdad que la administración debería dar ejemplo, ¿no? Y ellos mismos, ¿no? Yo veo muchas veces las negociaciones de los propios sindicatos dentro de la administración con sus exigencias, porque aquí no hablamos, y también en el resto de la economía, de productividad, de mejorar. Oye, pues si tú mejoras la productividad y en vez de 40 me lo haces en 35, pues
por ahí hay que
ir. Ahí está. Pero aquí de productividad es lo menos que
habla. No se habla.
Y la ministra lo menos que habla es de productividad. Le da exactamente igual. Ella lo que hace es quejarse de lo que hacen los demás, ¿no? De los empresarios, de los altos sueldos de los empresarios. Oye, pues mira, monta tu propia empresa.
Lo que se hace es, primero, se aprueba en la administración y después hace que eso, pues claro, son muchos millones de funcionarios. Y eso lo que hace es que la presión después ante los trabajadores de las empresas sea muy grande y las empresas terminan al cabo de 2 años cediendo. Y por eso siempre se empieza por la administración. Todas las reducciones de jornada han empezado toda la vida por la administración.
Porque, el problema está en que la administración pública, cuando no llega a los todos, objetivos, exactamente, mete uno, mete dos, mete tres más, pero la empresa privada lo que hace es que hay el cálculo del costo de la hora. Claro. Y lo que hace es subir el precio del producto que para
porque fabricar. la empresa privada
porque el coste de hora es mayor.
Claro. Porque la empresa privada tiene que pagar esos incrementos de sueldo.
Es
porque
un 3,8%, ¿eh? Han aumentado el 5%. Ahora esto es el 3,8%. Y lo van a hacer este año, ¿eh?
Sí. Es que sí, lo que no nos damos cuenta es que la reducción de la jornada es un incremento
del coste de la jornada de obra.
Del sueldo.
Hombre,
está claro. Si yo reduzco la jornada un 10%, es lo mismo que si le digo, te estoy incrementando un 10% el sueldo.
Más claro,
o sea,
agua.
Entonces, si ahora
pero reduce, bueno, y con la actitud de la ministra de no negociar nada, sino imponer con lo que dijo Diego.
Sí, ahora 38, no, 37, si no te sientas. Claro. Si no te sientas conmigo en la foto, te pongo 37.
Y en la administración eso 35. Se hace en los países comunistas.
Bueno, vamos camino de, ella es comunista. Yolanda Díaz no lo ha negado nunca, es comunista.
Es comunista.
Venga. Pues don Álvaro, ¿qué le digo? La semana que viene volvemos a encontrarnos por aquí, que ya hemos llegado a las 10:30. Y don Sebastián, lo mismo. Bueno, Sebastián, a ver si lo metemos el lunes, porque Sebastián me falló un lunes y vino un jueves, después ha venido un martes. Sebastián.
El miércoles he estado en casi todas las tertulias.
Todo terreno, oye, todo terreno.
Yo me lo... Muy bien.
Y familia de oyentes, gracias por estar ahí un día más y mañana volveremos fieles a nuestra cita en torno a las 7:30. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Pásenlo bien.